Quería Corrochano abrir ahora esta hora de tiempo de juego, que sigue hasta la una y media. Un villancico, pues aquí lo tienes.
Chicos, es nuestro, ¿no?
Te digo una cosa, que hablar por encima de esto es casi pecado, ¿eh?
Mira a Willy, que me encanta.
¡Ah, es Willy! Sí, mírale, mírale. Mírale. Ahí, le he dejado, estaba ensayando ahí arriba.
No, este es Carlos Aella.
Aquí viene Gemma, mira.
Gemma, Gemma.
¡Luego tuyo, corro!
Venga, hasta ahora, vámonos al... Con permiso del cantante, al Ciudad de Valencia. Before the wedding had begun, the tropic of Capricorn left melting in the sun. But what could be more beautiful than a weekend in the rain? The moment that you realize that you're on your own again, on your own again. Estamos ante otra nueva exhibición de la bestia. Leo Messi ha ganado el Barça 5-0 en el Ciudad de Valencia al Levante. Ha hecho 3 goles Messi y ha dado otros 2 que han marcado Luis Suárez y Piqué. El Barça sigue con paso firme después de una buena exhibición del argentino. Hoy es otro de esos días en los que nadie discute que el mejor futbolista del mundo es Leo Messi, o por lo menos que suma muchos puntos para los premios futuros. Por ejemplo, el siguiente es el próximo martes, cuando reciba la Bota de Oro. En este sí que no hay dudas, porque se trata de marcar goles y los marcó casi todos. Y la va a recibir en Barcelona el próximo martes, como digo, por manos del diario Marca. Así que vámonos hasta el Ciudad de Valencia con el equipo que ha trabajado durante estas 3 últimas horas en el tiempo de juego. Ahí está Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien.
Cuando pase el tiempo, mucho tiempo, retumbará en tu cabeza siempre Leo, 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 sí, Leo. Sí. Eso se te quedará para toda la vida ahí en la cabeza.
Tremendo,
¿eh?
Tremendo. Y además ahora estaba leyendo que el 0-2 ha sido de esos de Leo, 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 porque se iba desde el centro después de un robo de balón de Sergio Busquets a Rochina. Y estaba leyendo que iba a 32 kilómetros por hora en esa carrera. Y era el minuto 43, es decir, ya estaba a punto de llegar el descanso y tal. Bueno, pues corrió 32 kilómetros por hora, cruzó el campo y marcó el 0-2.
En estos tramos de información nacional que iniciamos a las 3 y 5 de la tarde, he empezado yo. ¿Cuántas veces he empezado con 3 goles de Leo Messi? Pedro, ¿cuántas veces ha hecho hat-trick Leo Messi? ¿Unas 30 o cuántas veces lo ha hecho?
Sí, creo que en la liga son 31.
30, pues 31 veces he empezado, metiendo los goles de Oli, Leo, 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 tal. Y Messi, ¿qué dice la prensa, papá? ¿Y qué dice Valverde? ¿Qué dicen sus compañeros? Bueno, pues a eso vamos. Vamos a la zona mixta. Está Segarra siguiendo a los entrenadores. No sé si ha comparecido ya Valverde. Hola, Segarra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Comparece ahora mismo Paco López, el entrenador del Levante. El titular de Ernesto Valverde. Me quedo con: me encantaría que se me ocurriera algo cada día para definir lo que hace Leo Messi. Ya no sé qué decir a la pregunta más repetida.
Sí, sí, sí. Bueno, Paco López hoy cara seria. El año pasado tuvo una gran alegría. Le metió 5 al Barcelona, 5-4. De esto ha hablado Valverde con Ricardo Sierra, de por qué estaban motivados para el partido de hoy.
Me voy especialmente contento porque hemos ganado aquí. El año pasado vinimos a este campo y nos metieron 5. Después de estar toda la temporada en la que concedíamos poquísimas ocasiones y toda la temporada sin perder. Y de eso hace pocos meses. Entonces sabíamos la peligrosidad del Levante, porque además están haciendo una gran temporada y porque lo demuestran cuando salen a contra, que salen rapidísimos. Este era un partido que nosotros teníamos un poco marcado por lo que nos pasó el año pasado y porque le consideramos un buen equipo, ¿no? Y bueno, afortunadamente hemos podido sacarlo adelante. Lo del cero en la portería, pues bueno, pues vale, mejor, pero bueno. También es verdad que si la del palo va adentro, pues no hubiese sido un cero.
Esto es lo que dice Valverde. Como digo, a ver qué dicen los compañeros. Por ejemplo, Rakitic con Ricardo Sierra.
De ahí después, creo que de unos 20 minutos en la primera parte tuvimos todo el control. La verdad, también disfrutamos del partido y hicimos una gran segunda parte.
¿Tenéis un poco esa espinita clavada por la derrota del año pasado? ¿Qué os impidió terminar la temporada, terminar la liga sin perder un solo partido?
No demasiado. Por supuesto queríamos terminar la temporada, bueno, sin perder ningún partido, pero eso ya ha pasado, se ha olvidado. Tenemos muchas ganas de hacer una gran temporada ahora otra vez y de ahí peleamos cada partido.
Bueno, hoy habéis demostrado muchísima contundencia arriba. No sé si primero han llegado esos goles precisamente con 2 errores del Levante y luego habéis jugado mucho más tranquilos y ya habéis jugado mucho mejor precisamente por esa circunstancia.
Bueno, claro, tienen que buscar esos errores. Lo hicimos bastante bien esperando nuestro momento. Y de ahí, claro, con los dos goles se abre el partido, todo es más fácil, hay más espacios. Y con la gente de arriba, cuando tienen bastante espacio, pues lo hace más complicado para los demás. Y de ahí, la verdad, disfrutamos mucho. La segunda parte era bastante más tranquila y de ahí creo que también merecemos ganar con 5 goles hoy.
Tengo la sensación de que muchas veces os preguntamos siempre por esa circunstancia de los jugadores de arriba, como Leo, o un hat-trick por Luis, pero es verdad que los números están ahí. Son 25 goles entre los dos en esta liga. ¿Son más goles, por ejemplo, que los que lleva todo el Real Madrid o que los que lleva el Atlético de Madrid?
Bueno, creo que ya has hecho bastante, ¿no? Lo que queremos es disfrutar con ellos, intentar, que puedan disfrutar ellos, que podemos recuperar bien arriba para que ellos estén más cerca. Y de ahí, pues creo que, con la calidad que tienen, pues la verdad es solamente seguir disfrutando de ellos y que no paren, sinceramente.
Que no paren, dices. ¿Y cuándo vas a parar tú? Tú no descansas, tú no entras en las rotaciones. Y eso que está Artur, Felipe Coutinho, que está también Arturo Vidal. Pero tú y Sergio Busquets no rotan nunca. ¿Cuándo vais a descansar? ¿Tú estás bien?
Bueno, todo bien. Ya hay algunos días ahora la semana que viene. Y después también la Navidad es pasar con la familia, ya hay tiempo para descansar. Lo que queremos, yo y Busi, y sinceramente todos, estar en todos los partidos. Y creo que lo que estamos haciendo ahí está muy bien hecho. La gente confía en nosotros y de ahí pues no hay ningún problema. Ya la fuerza cogemos donde sea.
Gracias, Iván. Gracias.
Rakitic, uno de los fijos, uno de los futbolistas que más juega en los últimos años con Ernesto Valverde en el Barcelona. Bueno, el siguiente paso es Elena Condis en la zona mixta. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. Aquí estamos en zona mixta. Pues mira, acaba de pasar ahora mismo Thomas Vermaelen, que ha sido sustituido al inicio de la segunda parte. Le acabo de preguntar al central belga cómo estás. Su respuesta es bien y ha levantado el dedo pulgar. Se ha marchado aparentemente bien, sin problemas, no cojeaba. Veremos cómo está, pero en principio, insisto, ha dicho que estaba bien. También hemos visto a Jordi Alba, que ha sonreído cuando le hemos preguntado si nos iba a atender. Ha dicho que siempre habla él, así que se ha ido. Y estamos a la espera de ver qué protagonista aparece por zona mixta. Se ha ido también Coutinho, serio, y ha vuelto a ser suplente por segundo partido consecutivo en Liga. No estaba demasiado contento, evidentemente, el brasileño. Y veremos a qué protagonista sale en zona mixta. De momento van subiendo los futbolistas, pero no ha desfilado ni Messi, ni Suárez, ni Rakitic, ni Busquets, ni Piqué. Todavía no han pasado los capitanes.
El Barça ha jugado hoy con 3 en defensa por la lesión de Semedo. ¿Recuerdas lo que tiene Semedo, lo que sabes que tiene Semedo?
Pues esta mañana el Barça ha dicho Ernesto Valverde que tenía unas molestias en la rodilla izquierda. El Barça lo ha comunicado justo antes del partido, pero no nos han dicho nada más, simplemente que tiene molestias en esa rodilla, el lateral portugués.
Micrófonos abiertos, por supuesto, con Elena Condis para escuchar a los jugadores del Barcelona. Un paso por el otro lado, por el lado del Levante. Pedro Zamora, hola Pedro. Hola Zamora. Ahí va, por ahí debe estar en algún sitio, a ver si aparece Pedro Zamora y nos cuenta cómo están los futbolistas del conjunto levantino que hoy no han vivido su mejor tarde-noche. Está escuchando Dani Senabre, hola Dani.
Hola Corro, muy buenas.
Y está Fermín Rodríguez también, hola Fermín.
Hola, buenas noches.
A Dani le pregunto las cosas buenas, muy buenas del día del Barça. ¿Hoy te ha gustado el Barcelona?
Es una muy buena pregunta, porque hasta que Messi ha decidido que esto se había acabado, no me estaba gustando el Barcelona. Y a partir de ahí, por supuesto que sí, porque ha sido ya otra historia, otro partido y casi otro deporte. Pero ha tenido unos minutos en los que no ha sido una debacle, ni mucho menos. Ha tenido alguna ocasión, ha jugado días mucho peores que hoy, pero sí que tenía la sensación, sobre todo por una cuestión de alineación del centro del campo. Y
Vidal,
de,
¿no? Vidal.
Exacto, de Vidal y de la defensa, que Piqué estaba en una banda y estaba lejos de la salida del balón, que le costaba mucho jugar y mucho salir con el balón controlado. Y uno de los primeros comentarios que hemos hecho en el partido es, o Messi viene a buscarla o el Barça va a sufrir para sacarla. Y Messi no solo ha decidido ir a buscarla, sino que ha decidido ir a buscarla e ir a llevarla hasta la portería rival, y contra eso no hay nada más.
Y ha hecho 3 goles y 2 asistencias. Creo que el fin de semana pasado hizo 2 goles y otra asistencia también. O sea que está en unos números extraordinarios. ¿Sí?
Hay muchas. Si ahora cualquier persona que tenga Twitter, por ejemplo, si mira el timeline, es que hay 25 tweets seguidos de números de Messi, y ha dicho Pedro muchos, que son... Él es el el experto y tal, pero sobre esto que has dicho, acabo de ver uno que es el único jugador en dobles dígitos, o sea, como si fuera baloncesto, doble-doble, en asistencias y goles. Creo que lleva 14 goles y 10 asistencias.
Y está apretando ya para ponerse en el número uno de los candidatos a la Bota de Oro del año que viene, ¿eh? No de este año, que como digo, se la van a entregar el próximo martes. Fermín, ¿qué te ha parecido el Levante? Que hoy ha sido zarandeado seguramente por Messi, ¿no?
Sí, yo creo que ha habido una acción clave, que es ese travesaño de Boateng, cuando el Levante realmente estaba desordenando al Barça, estaba provocándole cierto estrés, pero claro, no ha marcado el delantero granota y a partir de ahí Messi ha cogido el partido. Dos errores, uno de Bardi y otro de Campaña en salida de balón. Yo creo que el Levante se estaba viendo tan suelto, que se ha relajado y ha tomado decisiones de mucho riesgo en zonas muy peligrosas, y ahí pues ha aparecido el tiburón y ha olido la sangre y se ha llevado el partido. Decía Dani que ha decidido ir a por el partido, a por el balón. Yo creo que ha ido a por todo, ¿no? Y a mí me ha habido una acción que me demuestra la voracidad del argentino. Sin duda alguna ha sido con 0-4. No sé si os habéis fijado que Bardi le ha quitado una pelota y lo ha perseguido hasta el área del Barça, donde el macedonio ha chutado cerca del palo, pero ahí veías al argentino el orgullo y, vamos, se notaba mucho el resultado de la temporada
pasada.
Estoy
viendo repetidos los goles. La jugada, hay jugadas muy bonitas y muy buenas, pero la jugada que ha hecho Luis Suárez con el caño y el pase con el exterior hacia Vidal, que le deja luego a Messi, es extraordinaria, ¿eh?
La estoy viendo yo también ahora y es una maravilla. De Suárez siempre destacamos también esa voracidad de cara a gol, que remate, que trabaja y tal, pero hay veces que tiene detalles de clase. No solo el caño, sino cómo sigue la jugada y mete el pase con el exterior, es precioso.
Senabre, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Adiós, Fermín, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Los dígitos goleadores del Barcelona se van incrementando en los últimos partidos. Tiene ya 46 goles a favor. Leo, los siguientes 5, que son los perseguidores: el Sevilla 29, el Atlético 24, el Madrid 24, el Betis 19 y el Getafe 17. Este año está fallando un poco más en los goles en contra porque lleva 19. Ha encajado muchos más que la temporada pasada. Si no tenéis nada más que decir de momento, Elena, Pedro y Oli, o queréis decir alguna cosa, Oli, ¿se te ocurre algo más que decir de lo que has visto o lo que has sentido, lo que viene para el futuro en el Barcelona? ¿Quieres decir algo?
Sí, poco más. Simplemente destacar el trabajo de Dembélé, que no solamente se iba para arriba, sino para atrás para defender. Ha visto incluso una cartulina amarilla y se ha esforzado en defensa. Y esas palabras de Piqué con Ricardo Sierra al final del partido, cuando decía de Dembélé, tenemos que involucrarlo y guiarlo.
Sí, lo vamos a poner ahora, Piqué, con Ricardo Sierra, un minuto que ha hablado después de terminar el partido. Antes, ¿ha terminado Paco López, Segarra?
Sí, ha terminado Paco López, siempre en su línea, muy, muy sincero, Corrochano. Ha dicho que, por ejemplo, para ganarle al Barça o al Real Madrid se han de dar muchas circunstancias y que hoy se ha dado todo al revés para su equipo, pero que está muy orgulloso de sus futbolistas, que tenían un plan antes de saber el dibujo del Barça, pero que ellos han seguido RQR, que es consciente de que el Levante asume mucho riesgo, que lo sabe, pero que la idea es absolutamente clara. Sobre la expulsión de Cavaco, dice que desde su posición es difícil verla, pero por lo que le cuentan, puede ser entre roja y amarilla, pero que la tiene que ver. Y de Messi, pues que ya nos sorprende, que no está al alcance de nadie y que ante cosas de este calibre poco se puede hacer.
Aquí viene lo que estaba contando Manuel Oliveros de Piqué y unas cuantas cosas más. Por ejemplo, que están mucho mejor que hace algún tiempo.
Partido muy bueno. Creo que estamos en los últimos días jugando mejor al fútbol, encajando mucho menos, metiendo muchos goles. Eso obviamente es muy positivo y nada, a intentar ganar al Celta el próximo partido y tener unas buenas navidades.
Con Dembélé apoyando mucho.
Sí, hay que involucrarlo. Ousmane tiene mucha capacidad para poder ayudar y simplemente hay que guiarlo un poco.
Has marcado tu tercer tanto esta temporada, pero entre Leo y Luis son 25 goles los que suman los dos, más que la mayoría de los equipos de primera división.
Sí, conmigo 28, así que muy bien. Luis y Leo creo que son la mejor pareja de atacantes en los últimos años, lo demuestran continuamente, se asocian muy bien. Luis lleva el gol en la sangre y Leo pues ya creo que se ha dicho todo. Entonces bien, arriba tenemos pólvora, faltaba mejorar atrás y creo que lo estamos haciendo.
¿A nivel individual?
Bueno, cada año es uno más, me cuesta arrancar como siempre, pero bueno. Disfruto muchísimo en el campo, el día que no disfrute pues lo dejaremos, pero mientras tanto a seguir jugando y a seguir disfrutando de estar en esta generación de futbolistas que hemos hecho grandísimas cosas y esperemos hacer muchas más.
Ha ganado el Barça, ha goleado el Barça, Levante 0, Barcelona 5.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE, estar informado.
Vamos a ir avanzando. Por ejemplo, Abu Dhabi, Miguel Ángel Díaz, enviado especial de la cadena COPE a ese Mundial de Clubes. Hola, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
¿Qué hora tenemos allí?
Pues aquí tres horitas más.
Las dos y cuarto.
Sí, dos y cuarto de
dos y cuarto. ¿Y qué estabas haciendo hasta que te hemos llamado? ¿Durmiendo o qué?
No. A partir de mañana no sé cómo lo haremos, pero de momento estamos todavía en horario español.
¿Qué te has encontrado en tu llegada a Abu Dhabi?
Bueno, buena temperatura principalmente. 22 grados nos anunciaba el comandante. Prácticamente hemos aterrizado a la misma hora que el equipo, 15 minutos antes. Y luego, por ejemplo, en el vuelo en el que veníamos la mayor parte de la prensa, de momento bastante más argentinos que españoles. Va a haber numerosos aficionados de River, expectantes por llegar a esa final del próximo sábado, y veremos a ver si se produce ese esperado enfrentamiento entre el Real Madrid y el River Plate.
El miércoles el Real Madrid, 5:30, lo cuenta el tiempo de juego, por supuesto, contra el Kashima japonés, y el martes el Alain contra River Plate, esperando, como dice Miguel Ángel, esa final que no es siempre habitual, porque el Real Madrid, por ejemplo, jugó con los asiáticos hace dos temporadas entre el continente europeo y el continente americano. Estamos a la espera de saber a qué jugadores mete mañana en la lista Solari, ¿no? Antes del partido, sobre todo en el centro de la defensa.
Sí, se ha traído a toda la primera plantilla y luego a Vinicius y a Javi Sánchez, en total 25 futbolistas, hasta 24 horas antes del debut. El próximo miércoles, recordemos, 5:30 horario peninsular contra el Kashima, al que derrotó el Real Madrid hace dos años en Yokohama, con prórroga incluida. Se pueden hacer sustituciones. Mañana ya se ha fijado el primer entrenamiento y el equipo no se ha ejercitado. Vuelo largo de 7 horas. Se ha hospedado ya en el hotel Four Seasons y, como digo, mañana a partir de las 4:30 horario peninsular, primer entrenamiento, y a ver cómo están primero los tobillos de Bale y Benzema y luego Casemiro y Nacho. Casemiro y Nacho han sido inscritos. Casemiro yo creo que va a llegar a la final por lo menos. Nacho ayer trabajó con cierta normalidad en Valdebebas y quiere estar en esa lista. Si viera a Solari que después de su lesión todavía no ha ultimado su puesta a punto, pues podría sacarle de la lista e introducir bien a Vallejo o a Javi Sánchez. Así que, bueno, poquito a poco cogiendo forma el once hipotéticamente titular del Real Madrid, pero hay cierta preocupación, Corro, por el estado de Benzema y de Bale. Tampoco se van a correr muchos riesgos en la semifinal, aunque sea un partido trascendente. Recordemos que Bale es el tobillo derecho, Benzema el izquierdo, y a ver si pueden jugar contra el equipo japonés, porque a esta hora no está asegurada la presencia de ninguno de los dos, aunque tampoco están descartados.
Antes del partido del miércoles juega otro partido el Real Madrid, que juega mañana en el sorteo de la Liga de Campeones, que va a contar la cadena COPE. Empieza a las 12 de la mañana, pero la extracción de bolas creo que es a las 12:13. Aquí estará Erifrade para contárselo a todos los oyentes. Y vamos a ver qué rival le toca al Real Madrid. Ya saben que hay tres ingleses, el Liverpool, el Tottenham, el United, y luego el Schalke, el Olympique de Lyon y el Ajax. Es evidente que los ingleses parecen más difíciles. Por cierto, que si tocara el Manchester United con Mourinho, nos íbamos a entretener, porque por medio se cruzará Iker Casillas después del tuit que ha puesto, que no sé por cuántos likes y retweets va después de que haya aludido en su comentario a un comentario de Mourinho sin nombre. Lo ha dicho: según un diario portugués, alguien dijo que un jugador como yo, 37 años, está al final de su carrera. Completamente de acuerdo. Mi pregunta es, para ese periódico, en el caso de los entrenadores, ¿cuándo y en qué momento se ve que ya no están para dirigir un equipo o entrenar? Se refiere a Mourinho, ¿y por cuántos likes y retweets va?
3.374 ha subido ya retweets y 21.600 likes.
O sea, 8.000 retweets, 21.000 likes. Eso no es habitual, ¿eh? Que la gente, me imagino los pro Iker Casillas están ahí a tope con el dedo. Y los comentarios habrá que leerlos. Bueno, Miguel, que vamos a ver el sorteo mañana, que será a las 3 y pico de la tarde en Abu Dhabi.
Sí, exacto. Le va a pillar a las 3 y cuarto a los futbolistas, pues después de la comida y antes de completar el primer entrenamiento. Así que supongo que la mayoría de ellos descansando en sus habitaciones, pendiente un poco de la televisión y de las redes sociales para saber el rival. Evidentemente las preferencias, pues Schalke o Olympique de Lyon son los menos temidos, aunque el equipo ya sabe que a partir de octavos empieza la hora de la verdad.
No te duermas, que luego te llama Juanma. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Y este sonido que van a escuchar de Griezmann, al hilo de lo que hemos contado durante la tarde. Griezmann, Antonio Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Está esta hora en Nueva York viendo un partido de la NBA entre Brooklyn y Atlanta. Ya sabíamos que la disposición de los futbolistas para viajar por Europa era habitual, ¿no? Por ejemplo, irse a Londres. Pero ¿cuántos días de descanso tiene el Atlético de Madrid?
Entrena el martes a las 11 de la mañana. Ayer llegaron a Madrid a eso de las 9 de la noche. O sea, que son 48 horas para ir a Nueva York y volver.
Ver un partido y volver. Pero recuerden lo que dijo ayer Griezmann sobre... A mí me ha llamado la atención por esto que dijo Griezmann nada más. Meter dos goles al Valladolid y dar el paso de otro gol a Kalinic y ganar el partido.
Ha sido un año muy largo y necesito una semanita de descanso para estar muy bien, pero se ve en el campo estoy bien, pero no al lo que me gustaría a mí.
Necesito una semana de descanso y de repente te vas a Nueva York. La verdad es que, hombre, con permiso del club seguro,
sí,
¿no?
Sí, no, obvio, ¿no? Con permiso, porque además se ha colgado en las redes sociales la imagen pública de que está allí, en Nueva York, en Brooklyn. Pero, joder, yo sí estoy muy cansado, lo que no hago es meterme en un viaje de 8 horas y 8 horas en 48 horas.
Bueno, pues es el caso, ahí está, viendo la NBA. Griezmann, vámonos a la ciudad de Valencia, está hablando Busquets.
Y después de la ocasión de Boateng que le dio al larguero, el equipo se rehizo, hizo el 0-1, acto seguido hizo el 0-2 y yo creo que a partir de ahí pues fue bastante plácido.
Sergio, otra exhibición de Leo Messi, el otro día dos goles de falta, hoy hat-trick, no sé, parece que está picado por lo del Balón de Oro o qué...
No, Leo siempre ha sido así, siempre ha sido un jugador que ha marcado las diferencias en casi todos los partidos, por no decir en todos. Para nosotros y para en general es el mejor jugador del mundo y lo que tenemos que hacer es disfrutarlo y aprovecharlo.
Sergio, vaya asistencia le has dado hoy a Leo Messi, os entendéis ya desde hace una década los dos. Al menos el martes va a recoger un premio, el argentino, la bota de oro, ¿no?
Sí, bueno, con el mejor jugador del mundo se entiende cualquiera que juegue medio bien. Y sí, bueno, ha sido una buena asistencia, ha sido una buena definición y como he dicho antes, lo importante es disfrutarlo. Al final seguro que él quiere más los premios colectivos que los individuales, pero a nadie le cabe la menor duda de que es el mejor del mundo.
El clave que heu fet d'urgència per la baixa de Semedo us pot servir com a recurs per altres partits on, per exemple, el rival...
El canvi de sistema d'urgència per la baja de Semedo sí puede servir para otros partidos.
He entrenat, però sí que d'urgència pot ser perquè, bueno, ells també jugaven així, teníem... els carrilers en marca com ells i bueno, per a les contres doncs estaven ben ficats amb els tres centrals.
La urgència pot ser perquè ells també actuaven així, estamos bien puestos.
Crec que no serà el sistema habitual, però de tant en tant a lo millor per sorprendre doncs la decisió del míster.
No serà el sistema habitual, però per a sorprendre de vez en quan podria ser, serà decisió del míster d'Ernesto Valverde. Se marcha ya Busquets, que tenían mucha prisa, nos decían desde el departamento del Barça, solo nos han permitido formularle 4 preguntas. Es el primero y último protagonista de la sala de prensa. Anteriormente han desfilado por aquí a Luis Suárez y Leo Messi, muy sonriente el argentino, con su hat-trick, con sus 2 asistencias de gol. Ya se han subido todos al autobús, también ha pasado Dembélé con unos auriculares enormes, el francés ni tan siquiera nos ha mirado. Hoy ha tenido un partido más discreto porque ha tenido que actuar como carrilero, pero ha sido titular otra vez por delante de Coutinho, que ha pasado bastante serio el brasileño por aquí, por esta zona.
¿Hacéis noche en Valencia, Oli y tú, Elena, o os marcháis ahora?
Sí, sí, dormimos aquí. Dormís en Valencia y vale. Mañana cogemos
vale, vale.
El tren.
Pues, ahora
en pa Barcelona.
Ahora os despido entonces, que no tenéis prisa por salir. Ahora cerramos tranquilamente y hablamos con Pedro Zamora y decimos lo último para que os enteréis bien de lo que pasa en esa zona mixta por si ocurre alguna cosa más. Quería decir algo más, Antonio, sobre lo de Griezmann, que ha llamado mucho la atención, pero bueno, esta es la vida de los futbolistas, ¿no?
Sí, debe tener mucha ilusión en ir allí a Nueva
bueno,
York.
Bueno, la NBA es que le pirra.
Claro, le pirra y le chifla. Y él sabrá, él ya mayorcito, para controlar y gobernar su cuerpo, ¿no? Imagino que no se hará daño a sí mismo.
Sí, no se ha escondido.
Aguantará.
Porque ha puesto algunas imágenes, incluso ha lanzado un mensaje grabado por vídeo por Brooklyn, de ánimo a los Nets, que como digo están jugando ahora contra Atlanta. Así que Griezmann en Nueva York, esta es la vida. Como yo cojo el 27 aquí en Madrid para ir desde Embajadores a Plaza Elíptica o donde sea, pues él te coge un avión y se planta allí en Nueva York. Bueno, vamos a Sevilla. José Manuel Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, ¿qué tal? Buenas noches.
Tú estás en Sevilla, ¿no?
Aquí estoy, sí, sí.
El Sevilla le ha ganado 2-0 en la mañana de hoy al Girona. Ha marcado Vanega de penalti y ha hecho el segundo Sarabia, que está a un nivel extraordinario. El Sevilla aguanta el tirón, está a 3 puntos del Barça.
Sí, venía de encadenar 2 empates consecutivos fuera de casa, en Vitoria y en Valencia. Y pese a todo ese triunfo, efectivamente le coloca, le devuelve a la segunda plaza de la clasificación. Ha sido un partido tácticamente con 2 espejos frente a frente, los 2 equipos jugando con defensa de 3, buscando ataques muy rápidos. Y en ese duelo a campo abierto ha sido mejor el Sevilla, porque tiene mejores delanteros. El tridente Sarabia, Ben Yedder y Andrés Silva han pisado un montón de veces el área y han solventado el partido en la segunda mitad. Atención especial para Pablito Sarabia, autor del segundo gol y sin duda el jugador más influyente de todo el ataque del Sevilla y posiblemente uno de los jugadores más en forma del fútbol español en estos momentos. Sus números son tremendos. Me los ha pasado Pedrito. Sarabia lleva 15 goles en esta temporada, 7 en Liga, 7 en UEFA, 1 en Supercopa y un porrón de asistencias. Y para terminar el año y agarrarse a esa segunda plaza tras el Barça, tiene el domingo próximo el Sevilla un partido ante el Leganés, que se va a perder Sarabia, que se va a perder Banega. Ha extrañado mucho las dos amarillas, sobre todo la de Sarabia en un saque de banda. Esto responde a lo siguiente. Esto debía estar hablado. El Sevilla abre el próximo año frente al Atlético de Madrid en el Sánchez-Pizjuán. Primer partido del año, 7 de enero, Sánchez-Pizjuán. Y da la impresión que ha querido que cumplan partido el próximo domingo en Leganés y que lleguen limpios a esa cita ante el Atlético de Madrid.
El Sevilla, cuando ha ganado esta mañana, estaba empatado puntos con el Barcelona y con el Atlético de Madrid. De ahí que la gente le haya preguntado a Machín esto.
¿Da usted permiso a soñar?
Sí, sí, pero yo nunca lo he prohibido, ¿eh? Tengo mi forma de ser. Creo que lo único que nos va a llevar a conseguir grandes logros es trabajar en el día a día. Y bueno, la afición que se ilusione, pero sobre todo que nos apoye, que nosotros le necesitamos y que el Sevilla sin ellos no es el Sevilla de ahora.
Desde que Paco González anunció aquí en el Tiempo de Juego que, ojo, que podía ser efectiva la venta del Sevilla en los próximos tiempos, se juegan dos partidos en Sevilla, uno en el campo, en el Sánchez-Pizjuán, y otro fuera, o en la misma grada, porque esto es lo que ha sonado antes de que empezara el partido en los alrededores del Sánchez-Pizjuán. Víctor Fernández, ¿qué tal? Sevilla, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Lo último que sabes tú, que te he escuchado esta mañana contar cosas en el Tiempo de Juego.
Bueno, pues que está todo igual. O sea, es que realmente esto se ha acelerado mediáticamente de una forma increíble y sobre todo después de la Junta General de Accionistas, porque es evidente que hay unos rumores tremendos, porque se conocen unas operaciones, unas conversaciones y unas sociedades que empiezan a entrar en el nuevo Consejo de Administración, pero que aquí no se ha vendido nada, ¿eh? Y vamos a ver cómo termina esta historia, pero que el club no está vendido, siguen habiendo diferencias.
Tú eres escéptico hasta que no lo veas, ¿no? Que dejarás de ser escéptico, claro.
Claro, claro, yo ni soy escéptico ni nada, yo digo
que... Tú quieres
que
verlo, ¿no?
Claro, es que se lleva contando que el Sevilla está vendido desde hace 2 años. Y yo todavía no veo ningún tipo de venta.
Entonces, que has contado esta mañana es que ya, aunque ya se sabía que no se iban bien varias partes de los máximos accionistas, que cada vez están más lejos de entenderse en este asunto.
Bueno, que hay diferencias, porque hay unas diferencias tremendas desde... Es que en los últimos meses lo que es la corriente o la fuerza del nido ha llevado a los juzgados a Pepe Castro. O sea, fijaros cómo está el...
A ellos solo los puede unir el dinero, mucho dinero.
Solo,
¿no?
Solo. Mucho solo, dinero. Solo y circunstancias personales en las que varios importantes accionistas pues les interesa vender, pero en las últimas horas me contaban que eso de dejarle el club a alguien que venga de fuera, de darle la mayoría, que no estaba muy claro y no lo sé. La verdad es que el que cuente algo sobre este tema... Realmente no está diciendo la verdad porque es que ni ellos mismos saben por dónde va a salir el asunto de la venta. No es una cosa nada fácil ni creo que se vaya a cerrar en breve el asunto. Sí, se cierra, claro.
Seguiremos informando de ello. Oliva, Víctor Fernández, mañana conoceremos la suerte del Sevilla también en la Europa League después del sorteo de la Liga de Campeones. Un abrazo a los dos, ¿eh?
Hasta luego. Hasta luego.
El Sevilla es segundo en la Liga, está a 3 puntos del Barça. Y hasta ahora, la cadena COPE, el Tiempo de Juego, da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y las cuenta como cada noche Juan Andrés Ruber. Hola Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. La última hora nos lleva hasta Barbastro, en la provincia de Huesca. Un matrimonio de ancianos ha sido hallado muerto en su domicilio, al parecer con signos de violencia. ¿Qué más sabemos a esta hora? Redacción de la cadena COPE en Aragón, Enrique Pérez.
Se trata de un hombre de 89 años y su mujer de 83 y ha sido uno de los 4 hijos de la pareja el que ha encontrado los cadáveres que presentaban cortes en el cuello. No se descarta la hipótesis de que pudieran haber sido objeto de un robo, aunque están abiertas todas las líneas de investigación. Los cuerpos han sido encontrados en la cocina del domicilio, situado en la calle Academia Cervuna número 4 de Barbastro. La autopsia revelará el motivo del fallecimiento. Los cuerpos han sido trasladados al Instituto Anatómico Forense de Huesca.
Cambiamos de asunto. La búsqueda de Laura Luelmo, la joven zamorana de 26 años que desapareció el pasado miércoles cuando salió a hacer deporte en la localidad onubense de El Campillo, se va a mantener durante toda la noche. Así lo ha confirmado la Guardia Civil, que coordina el dispositivo. Más de 300 personas están trabajando sobre el terreno. Este cuerpo maneja como principal hipótesis de su desaparición el accidente o la implicación de una persona. Fuentes de la investigación dan prioridad a esta tesis, que ha llevado a desplazar a la zona a agentes de la Unidad Central Operativa, la UCO, los destinados a los casos más complicados. El coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Huelva, Ezequiel Romero, ha indicado que se mantienen abiertas las hipótesis de un accidente o de que haya implicada, como te he dicho, una segunda persona y no así la marcha voluntaria.
Ayer estuvimos alrededor de lo que es la población del Campillo y también en la parte norte, que era donde finalmente su teléfono a través del repetidor nos daba la señal, y ese día de hoy hemos iniciado a partir.
Más cosas, familiares, amigos y representantes del mundo del flamenco se han dado cita en el tanatorio de la SE30 de Sevilla para dar el último adiós a Antonio Cortés Pantoja, Chiquetete.
Yo voy allí como un inmigrante. Yo en América entré así, sin casa de disco. Viene un señor, mira por dónde, el hombre coge un disco y dice, ¿este quiere? Este Chiquetete, es un cantador flamenco. Este es el que quiero yo.
El cantaor falleció la pasada madrugada a los 70 años víctima de una dolencia cardíaca. Fuentes familiares han informado de que el cantante fue operado de un problema de cadera el pasado jueves y en la recuperación de la operación sufrió una serie de complicaciones cardíacas por las que falleció a las 3 de la pasada madrugada. El funeral se celebrará mañana lunes a las 12 del mediodía en la iglesia de los gitanos de la capital hispalense. Salimos ahora al exterior. El número de víctimas mortales del atentado terrorista del pasado martes en Estrasburgo se ha elevado a 5 tras la muerte este domingo de uno de los heridos. El ataque, en el que hubo otros 11 heridos, tuvo lugar en el centro de esa ciudad, en el perímetro del mercado de Navidad. Su autor, Cherif Chekat, de 29 años, fue abatido el jueves por las fuerzas del orden tras 2 días huido. En cuanto al tiempo, vamos hacia un lunes en el que van a bajar los termómetros considerablemente en toda España, salvo en el extremo noroeste peninsular y en Canarias. Habrá predominio, por otra parte, de cielos poco nubosos en toda la península. No obstante, no se descarta que llueva en zonas de Galicia, Cantabria, Cataluña y Baleares. Y termino, José Luis, contándote una noticia muy curiosa. Esta te va a gustar. Sí. La Gioconda, la célebre protagonista en el cuadro de Leonardo da Vinci. Es que tú eres una persona informada. Podría haber muerto por exceso de colesterol a los 37 años.
Ay, hombre.
Este diagnóstico de la Mona Lisa pues lo ha proporcionado Florencio Monge Gil, que es un cirujano maxilofacial, y para ello se ha basado, esto es tremendo, en un pequeño bulto cerca de su ojo izquierdo y en un bulto de grasa en el dorso de la mano derecha, por debajo del dedo índice. Y este hombre, que es toda una institución, por cierto, doctor en medicina, realizó un viaje por la pintura universal para descubrir las enfermedades de los rostros pintados por artistas a lo largo de la historia.
Sí, sí.
Y que sepas que de la Mona Lisa han dicho de todo, y que se sepa, de forma oficial se han llegado a realizar 44 diagnósticos, que si estaba embarazada, que si tenía alopecia, en fin, un montón de cosas, no sé.
Me estoy enterando ahora mismo de estas cosas que me cuentas.
¿Cómo va a quedar esto? Pero vamos, 44 diagnósticos, ¿eh? O sea, es una barbaridad.
La última causa que se conoce de la muerte, según han diagnosticado, es exceso de colesterol.
Eso es, comía mucho, sí.
Vale, perfecto.
Sí, sí, así que nada, apunta, nos quedamos aquí con eso.
Bueno, un abrazo, Rubén.
Abrazo fuerte, chao.
Al sábado que viene, ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE. Estar informado.
Acaba de ganar el equipo de Griezmann, Brooklyn Nets, a Atlanta Hawks.
Y de paliza, además. 144-127. Aquí no ha defendido
a
nadie.
Ha visto canastas, ¿eh?
Se ha divertido.
Se ha pasado bien. Bueno, vamos a cerrar el Ciudad de Valencia. Por si ha dicho, voy a saludar a Pedro Zamora, que no he tenido oportunidad de hablar con él, por si ha dicho algo la gente del Levante. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
A la tercera, Corrochano. No, ahora
la,
sí, ¿no?
A la segunda, sí. Yo te he
dado paso. A la segunda. Sí, sí. A la segunda, sí, sí. Que la gente ha salido, bueno, pues cabizbajos, cabreados con la goleada, pero bueno, ha dicho, bromeando, ha dicho Morales que si ellos tuvieran a Messi, pues que a lo mejor el partido hubiera sido distinto. La verdad es que es un poco el sentir general del equipo, que el planteamiento era el que tocaba. Aquí en el club nadie duda del planteamiento de Paco López, de ir siempre hacia adelante, ser valiente, estar en campo contrario, pero claro, cuando te enfrentas al mejor del mundo, pues te puede vacunar. Como me decía algún jugador ahora al salir por aquí por zona mixta, que el pequeño te vacuna. Y es lo que ha pasado con Leo Messi y con esa exhibición en el Ciudad de Valencia. La verdad es que esto sí que deja un poco descafeinada la eliminatoria de Copa del Rey de enero, porque claro, aquí en el Levante ya lo ven demasiado cuesta arriba. Sí que es verdad que eran conscientes de la dificultad, la victoria del año pasado ha ayudado un poco, pero claro, ahora a centrarse en la Liga, que es lo que toca. La semana que viene viaje a Vallecas para enfrentarse al Rayo el domingo, sin Cavaco, que ha sido expulsado, y sin Jason, que ha visto la quinta amarilla.
Segarra, ¿dices alguna cosa más que te hayas dejado de los entrenadores o de lo que hayas visto en el final del partido?
Segarra ya ha hecho el resumen con Rochano.
Está camino de casa, ¿no?
Sí, sí, ya está ya.
Elena
está
Condis ya y Manolo Oliveros. ¿Alguna cosa más del Barça?
Nada más, que ya se ha marchado el autobús del Barça, que tenía mucha prisa por llegar a Barcelona. Ahora van a coger un vuelo y sobre la 1:05 está previsto que aterricen en la ciudad condal. Y mañana pendientes de este sorteo de
¿dónde
Champions
os apetece viajar? ¿Dónde os apetece viajar?
A mí me apetece muchísimo, muchísimo Liverpool, porque a mí Inglaterra Anfield me flipa. Y sí, me apetece mucho ir a Anfield, pero la revancha de Roma tampoco está mal.
Sí, estaría muy bien, sí. Roma-Barcelona es un buen partido, sí señora. Una revancha. Oli, ¿qué te apetece para el Barça?
Bueno, es cómodo y simpático ir a Ámsterdam.
Ámsterdam, Ajax de Ámsterdam.
Sí, ay, Oli, ¿simpático?
¿Simpático?
¿Por qué? ¿Por De Ligt y De Jong?
No,
el Ajax agradable.
Por los coffee shop, lo ha dicho por los coffee shop. Que es simpático.
Estadio Johan Cruyff Arena. Es
ya,
muy cómodo y simpático.
Mira, corro una cosa, es que Oliveros, sí. Yo ahora que estuve hace poco en Holanda con él, que estuvimos en Eindhoven, yo se lo decía, o sea, Holanda es su segundo país. Tú no sabes cómo nos tenía a mí al técnico Sergio López, que iba conduciendo Oliveros y nos decía, pero mirad, qué bonito, qué precioso, disfrutad del paisaje. Es que está feliz,
Elena,
de la vida.
Elena
Oliveros decía, en Holanda está feliz,
espera, Oli,
le gusta Holanda.
Lo que no sabe Elena es que en la Eurocopa de 2000, de Bélgica y
Países Bajos, sí.
Y Países Bajos, estuvimos allí 45 días, Oli, recorriendo Holanda.
Yo en esa Eurocopa no estuve, Antonio.
Ah, vaya por Dios.
Y por otra parte...
Vaya por Dios. Pues me ha facilitado el tema.
Es la que me salté, el sí. Resto sí hemos estado... Pero yo le decía a Elena, sí, es igual, si esto es Holanda y disfruta, pero si hubiéramos pasado por Alcañiz o por Más de las Matas, diría lo mismo.
Bueno, un abrazo,
Oli,
a los dos.
No,
¿eh?
Lo sé.
Un abrazo, bueno, a los dos, a ver qué suerte tiene mañana.
Y el ingeniero Juan Macasaus.
Un abrazo
también. Míralo, aquí lo tengo.
Muy bien,
muy
perfecto.
Serio.
Un abrazo a los tres. Venga, hasta luego. Ganó
Chao.
El Barça, como digo, 5-0 al Levante con 3 goles de Messi, otro de Luis Suárez y otro de Piqué. Y el Betis. El Betis ha ganado en Barcelona al Español 1-3. Marcó Sergio García y luego Lo Celso, Tello y Duarte en propia puerta. Kike Iglesias, hola Kike, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, ¿y tú?
¿Qué te ha parecido el Betis?
Muy bueno, muy buen equipo, que ha sido mejor que el Español. Circunstancial, gol de Sergio García antes de que Canales, Lo Celso y demás dieran la vuelta al partido. Era una cuestión de tiempo. Ha llegado en el 85 el golazo de falta de Tello, que estoy viendo ahora por televisión. Es el tercer gol que le meten a Diego López de falta en 8 días. 2 Messi y hoy Cristian Tello. Y en el último minuto, bueno, pues la mala suerte de Duarte, que se ha metido un gol en propia puerta. Líos varios, sobre todo el de Pau, que volvía a su casa por primera vez. Bueno, pero al parecer hay algunos energúmenos que han gritado algo así como Pau muérete, respondiendo quizá a una excesiva... bueno, gesticulación de
celebración
Pau
Pau
al conseguir el segundo y el tercer gol.
Nunca justificables.
No, nunca justificables, pero bueno, en definitiva, que ha ganado el Betis con 5.000, 6.000, me decían ahora desde el club, espectadores del
Betis. Yo creo que Barcelona debe ser una de las zonas donde más seguidores, sí, béticos hay.
Sí, en Sarriá se hablaba mucho del socio del Español que cuando llegaba al Betis se giraba la gorra y era verde y blanca, ¿no?
¿Ah, sí?
Durante unos años en Montjuïc y en Cornellà no se ha vivido tanto, pero hoy he vuelto a recuperar la sensación de que estábamos ante un mini Villamarín con eso, 5.000, 6.000 béticos que se lo han pasado en grande.
Ahora te pregunto por el Español, que iba 5 partidos consecutivos perdiendo, pero antes, este es Joaquín, ha cumplido 500 partidos y la primera pregunta es esa, ¿eh? ¿Qué te parece que le hayan gritado? Le han gritado, Quique, no digo mal, que ha sido Pau Muérete lo que han gritado, ¿no?
Sí, señor.
Pau Muérete, esto es lo que ha dicho Joaquín.
La afición del Español es una afición muy, muy respetuosa y que ha dado ejemplo siempre y bueno, yo creo que esto está fuera de fútbol. Creo que bueno, esos cánticos, pues bueno, serán de poca gente también, que muchas veces no saben lo que dice, y el fútbol es mucho más grande que todas estas cosas. Y la afición del Español, por supuesto, fíjate a mí el aplauso que me ha pegado, o sea que eso tiene que estar por encima de todo.
Partido 500 en Primera División, un número redondo y especial para ti.
Bonito, ¿no? Bonito, porque cumplir 500 partidos en tu carrera, pues bueno, uno tampoco se pone a pensar
cuando empecé que podía llegar a una cifra tan importante como esta, pero sí es bonito porque, hombre, sabes que sigues jugando, que sigues disfrutando, que sigues, bueno, consiguiendo cifras tan importantes como esta, pero bueno, lo más importante es que sigo contando para el míster, que sigo disfrutando del fútbol, que ha sido mi vida, que es mi vida y puedo seguir ahí, Joaquín, para el rato.
¿Y te ves hasta los 40?
Bueno, tengo un año más de contrato, pero bueno, no está lejos los 40, o sea que eso tendríamos que hablarlo con el presidente. O sea, bueno, que
los guionistas como tú seguro que están a favor.
Sí, sí, más les vale.
Más les vale. 37 que tacos tiene Joaquín. Poli Rincón, Sevilla. Hola, Poli.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo
estamos? Te voy a hacer la misma pregunta que le han hecho a Machín. ¿Da usted permiso para soñar?
No tengas ninguna duda, el soñar no está prohibido. Además, yo creo que sin sueños sería muy difícil vivir esta vida. Todos tenemos ilusiones y todos tenemos pensamientos que se pueden conseguir con cosas importantes de la vida. Y yo creo que cuando todos nacemos, si no pensáramos eso, sería muy triste la vida, ¿no? ¿Y por qué no puede pensar el Betis? Yo creo que, fíjate, el Betis ha hecho una cosa curiosa, Corro. Al Girona le ha ganado 0-1, al Barcelona ha ganado 3-4 y al Español ha ganado 1-3. Es el único que ha ganado los tres este año. A todos, los ha ganado a todos, los tres.
25 puntos tienes, quinto. ¿Soñar que es la Liga de Campeones es un sueño grande para el Betis o qué?
Hombre, eso sería importante. Hay que ser respetuoso de momento. La Liga de Campeones a lo mejor son para las mayores. En Europa ya estamos ahí situados, estamos los quintos. Y yo creo que como está este año la Liga y los grandes, en este caso después de lo que ha hecho Messi esta tarde, pues es difícil decir que el Barcelona se puede equivocar, porque cuando este coge la onda es difícil pararlo, y lo ha dicho bien Morales. Si lo hubieran tenido en su equipo, no tengo ninguna duda que hubiera ganado el Levante, vamos, pero seguro. Este futbolista hace cosas que no las hace nadie. Él solo gana los partidos, los maneja, hace las asistencias, hace los goles, lo hace todo, ¿no? Hay que reconocerlo, es así.
Poli, dime tus tres jugadores en este momento más importantes del Betis, los tres que están haciendo la mejor temporada.
Para mí Canales por encima de todo.
¿Sí?
Creo que Canales está en un nivel altísimo, pero muy alto, muy alto, muy alto. Porque el Betis tiene cosas muy buenas. Bueno, te voy a decir los tres y luego si quieres te lo explico. Guardado, que es una pena que se haya lesionado, pero me parece que Guardado es otro futbolista importantísimo. Y creo que es Lo Celso. Para mí son los tres.
Canales, Guardado y Lo Celso.
Y Lo Celso, sí.
Perfecto.
Yo creo que aquí está la base de todo, ¿no? Fíjate el partido que ha hecho hoy Canales y Lo Celso. Jugando al fútbol, asistiendo, llegando, metiendo goles, es tremendo. Es un equipo que puede jugar por fuera, puede jugar por dentro, tiene unas bandas extraordinarias. Hoy se ha lesionado Junior, pero bueno, si no da Junior está Tello, Francis, Barragán, creo que tiene unas bandas extraordinarias. Luego tiene un centro del campo, como ya te he dicho, y incluimos a Carballo, que creo que ha mejorado en las últimas jornadas bastante, pero es que si no tienes a Budebú, tienes a Joaquín, es que tienes mucho. El Betis tiene mucho fondo de armario. Arriba tiene tres futbolistas, que son Sergio León, Loren y Sanabria, que son muy buenos y que se han acoplado muy bien al sistema. Y luego atrás, pues está teniendo una solvencia en los últimos partidos muy buena. Tiene un gran equipo. Y Pau, aunque ya hemos comentado lo de ello, yo creo que Joaquín ha dicho una cosa muy buena. Yo creo que en un momento determinado la gente se puede equivocar. Yo no creo que sea muchos los que se han equivocado, porque luego fíjate cómo lo han despedido a Joaquín. Y bueno, pues yo creo que esto es una anécdota que ha pasado y hay que dejarlo ahí nada más.
Pau, gran portero. Poli, un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte a todos.
Un Bético hablando del buen momento que vive el Betis. A ver qué suerte tiene mañana el Real Betis en el sorteo de la Europa League. Te iba a decir, Quique, que 5 derrotas consecutivas del Español, ¿qué pasa?
Mal, muy mal. El Español está sin referentes. Tiene jugadores que con el viento a favor las cosas van bien, pero luego ahora pues hay mucho miedo a fallar. Rubi no está acertado en los cambios. Denoto poca autocrítica también en las ruedas de prensa del entrenador, que bueno, que sigue sin encontrar la tecla. Y el sábado hay que ir al Wanda Metropolitano, que pueden ser 0-18. Es decir, el Español evidentemente tiene un colchón, 21 puntos centro de la tabla, pero es evidente que las sensaciones ahora mismo, el Español, el equipo, el vestuario, no ve cómo ganar un partido. Una vez lo gane, a lo mejor vuelve a encarrilar buena racha, pero de momento, mal.
Quique, un abrazo.
Otro, chao.
Hasta luego. Y nos queda un partido, el Huesca 2, Villarreal 2. Ha sido un partido muy atractivo. Ha habido tres penaltis. Uno lo ha marcado el Huesca, Cucho Hernández. El otro lo ha marcado Vaca para el Villarreal. Y otro lo ha fallado el Huesca. Y luego ha empatado el partido en el final del partido, Longo, en el minuto 90. Pero el Huesca ha visto que tenía la posibilidad de ganar tres puntos, lo ha tenido perdido y lo ha empatado. Y el Villarreal, ahora mismo, cuidado, porque se puede meter en zona de descenso si mañana el Athletic Bilbao le gana al Deportivo Alavés. Vamos a saludar a Pablo Barrantes en Huesca. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Cómo se ha ido la gente del Huesca?
Bueno, pues resignada. Hay una resignación en general, ¿no? Por la situación. No se culpa al arbitraje. Los jugadores no se han referido a la actuación arbitral, sino pues a la mala suerte, sobre todo a la falta de puntería. Francisco, se le ha preguntado, por cierto, por una imagen que se ha visto cuando el colegiado ha ido a consultar en el VAR en el penalti del Villarreal, el empate a uno. Solo ha visto una toma, mientras que nosotros por la señal televisiva hemos visto varias. Y en esa precisamente que ha visto el colegiado se veía más claro ese derribo a Vaca de Jovanovic. Bueno, él no entra, ni mucho menos. Dice que el VAR viene a los humildes, a los equipos humildes, a ayudarles a competir mejor. Simplemente él está completamente desilusionado por la trayectoria del equipo. No así García Plaza, ¿no?, que estaba realmente triste por esa pérdida de puntos en el último instante. Debutaba en Liga, así que debutaba también en esto del VAR, y bueno, pues se ha quejado de los minutos de incertidumbre, del tiempo que se está en vilo, pero en general tampoco lo ha criticado.
Creo que nos está escuchando el portero del Villarreal, que ha hecho un partidazo, incluso ha estado a punto de parar el último tiro del Huesca, que ha permitido el empate del conjunto maño. Hola, portero. Asenjo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Estás llegando a casa o qué?
Sí, estoy en el coche, así que ya a descansar.
¿Cuántas has parado? ¿Las has contado? Porque has hecho un montón de paradas en la tarde-noche de hoy, ¿eh?
Pues ni idea, no sé, no hemos analizado el partido todavía.
Pero muchas, ¿eh? Has respondido muy bien. Esta última, mala suerte, ¿no? Un rebote y no has podido hacer nada, ¿no?
Sí, sobre todo por el momento que ha partido. Ya contábamos con los tres puntos y bueno, pues esa última jugada con un par de rebotes y bueno, pues no nos priva de dos puntos que nos hubiera, pues, por lo menos dado más tranquilidad.
Me está diciendo Pedro Martín que has hecho 10 paradas, ¿no, Pedro? 10 paradas has hecho.
Bueno, no es habitual que un portero pare tanto y bueno, sabíamos que era un campo complicado, que apretaban mucho, sobre todo con balones colgados al área, y bueno, creo que hemos estado muy bien hasta esos minutos finales.
Sergio, ¿estás preocupado? Estáis ahora mismo con 15 puntos, a uno del descenso, mañana juega el Athletic Bilbao. ¿Estás preocupado?
Hombre, está claro que no es una situación fácil. Esta es mi sexta temporada en el Villarreal y los anteriores 5 años ha sido todo pues pelear con los de arriba, sobre todo jugando Europa, así que bueno, pues es una situación diferente que hay que afrontarla de la manera que toca.
Bueno, estáis en una competición como es la europea, pendientes de un sorteo que se va a celebrar mañana, en tres competiciones, porque estáis en la Copa también, pero lo que más importa, me imagino, Sergio, es salir de ahí abajo, ¿no?
Sí, yo creo que hay que pensar en el partido en Madrid, de ese mes de enero que hay un montón de partidos, pero bueno, sobre todo pues acoplarnos lo antes posible al nuevo entrenador e intentar sacar al Villarreal de esos puestos.
Sergio, que nos alegramos un montón por las paradas que haces, a ver si hay suerte y salir de ahí abajo, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Hasta luego, Asenjo, portero del Villarreal, que ha parado un montón. ¿Alguna cosa más quieres decir importante desde Huesca, Pablo?
Pues a ver cuántos futbolistas recupera Francisco de cara a otro partido que es otra final. El próximo domingo en Mestalla, las distancias cada vez son mayores y la ilusión pues poco a poco se va perdiendo, claro.
Bueno, vamos a esperar, que queda todavía la segunda vuelta. ¡Un abrazo, Pablo!
¡Un abrazo!
Es tema de conversación durante las últimas horas y lo va a ser durante la semana. El VAR. Quiero recuperar dos sonidos de ayer que se produjeron en el tiempo de juego de dos partidos. Uno del empate del Eibar contra el Valencia. Este es Cote hablando de lo que le parece el VAR.
Yo estoy en contra del VAR, pero es lo que tenemos que aceptar. Creo que el VAR, pues eso de que avanza, ¿no? Creo que es para negocio y como todo, en el fútbol y luego fuera del fútbol también,
sí,
en cualquier lado. Siempre pensamos en el dinero, que es lo más importante, y creo que tampoco te da la felicidad, pero bueno, es lo que hay.
Y este es Borja Fernández, jugador del Real Valladolid, después de que reclamaran por qué no había ido el árbitro a ver una posible mano de Arias.
Yo ya me he quejado una vez del VAR y sigo en ello. Yo desde el principio estoy en contra. Como no todo el mundo tenemos el mismo criterio, no todo el mundo lo tenemos igual de claro, pues siempre hay lío y siempre se piensa como se ha pensado hoy, ¿no? Que favorece al poderoso. Lo que no me gusta mucho es lo de la interpretación.
Son de la peña Pedro Martín también y de la peña Mendilibar. Pero vamos a poner a alguien que está a favor del VAR. Fouto, que está en La Coruña. Hola, Fouto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Qué te parecen las últimas acusaciones, entre comillas, al VAR, de lo que se está hablando en las últimas horas, de las manos?
Bueno, yo lo que creo, Corro, es que hay una... Sobre todo lo que la gente no termina de entender es cuándo el árbitro tiene que ir al monitor y cuándo no. O sea, yo creo que en el resto de jugadas la gente lo tiene claro. O sea, las jugadas que son objetivas y que son de blanco y negro, ahí el árbitro pita lo que le indica el VAR. Pero sobre todo está creando mucha confusión las jugadas en las que el árbitro tiene que ir al monitor. Las jugadas en las que el árbitro tiene que ir al monitor son las jugadas que el árbitro no ve, no juzga. Las manos de ayer son muy claras. O sea, la mano, por ejemplo, de Kiko Oliva claras, es una mano que el árbitro no ve, es una mano que está que ocupa un espacio que no tiene que ocupar, es una mano que tiene que sancionar en este caso el VAR porque Mundiano no la ve. La mano de Gallá, pues es una mano que va arriba también y que es una jugada clara. Y luego lo que se queja el Valladolid, ¿por qué no fueron a ver la posible mano de área? Pues precisamente por eso, ¿no? Porque no hay ninguna imagen y anoche estuvimos repasando todas las tomas, Corro, en la televisión que tiene los derechos de la Liga, MediaPro. No hay ni una sola imagen en la que tú tengas 100% la certeza de que le da con la mano. Ni una sola. Puedes intuir que le da con la mano, pero un árbitro no puede ir al monitor a ver algo que no está 100% seguro el VAR. Entonces, yo creo que esa es la diferencia de lo que la gente no entiende. ¿Cuándo tiene que ir a ver el monitor y cuándo no? Cuando tienes que ir a ver el monitor es algo que el árbitro no ha visto. El VAR le recomienda ir a verlo y luego el árbitro va a verlo, pero siempre recomendado por el VAR y nunca obligado, porque al final el que pita es el árbitro principal, como se ha demostrado hoy en el Alcoraz, cuando un árbitro ha ido a ver el monitor y no se ha retractado de lo que ha pitado, del penalti que ha pitado, en este caso a favor del Villarreal.
Hay que seguir insistiendo en las normas del VAR, para que la gente se entere, luego cada uno saca su conclusión, pero está bien insistir en lo que debe ser la norma habitual para que el colegiado vaya o no vaya a ver la pantalla que hay en el campo. Fouto, te escucho luego. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Recordamos a qué hora es el sorteo mañana de la Liga de Campeones y de la Europa League. Alberto Araújo.
Es a las 12 en punto. Corro, como tú has dicho antes, la extracción de las bolas está prevista para las 12 y 13 y esto es lo que le puede tocar a los españoles en octavos. Empezamos por el Real Madrid, campeón de Europa, que se puede medir al Liverpool, al Manchester United, al Tottenham, al Schalke 04, al Olympique de Lyon o al Ajax. El Barça se puede medir a los mismos rivales que el Real Madrid, con la única salvedad de que en vez de al Tottenham podría medirse a la Roma. Recordemos su verdugo el año pasado. El que más difícil lo tiene, el Atlético de Madrid, por ser segundo de grupo, se puede enfrentar al Paris Saint-Germain, a la Juventus, al Bayern, al Manchester City o al Oporto. Como dices, a las 12 en directo, en tiempo de Herrera en COPE, con Eric Frade a la cabeza. Y a partir de la 1, también en Ion, se celebra el sorteo de 16avos de la Europa League, con el Valencia, el Sevilla, el Betis y el Villarreal como cabezas de serie y, por tanto, evitan a los rivales más gordos del bombo.
Suerte y que sea buena para los equipos españoles. Unas cuantas cosas más antes del tertulión, por ejemplo. Gran sorpresa. Le ha ganado el Breogán al Real Madrid. El Breogán era colista, le ha ganado 84-71 y fue ganando por bastantes puntos durante el partido. Creo que hasta, bueno, que lo cuente Álvaro Lorenzo, que ha estado en el partido. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Por cuántos puntos ha ido ganándole el Breogán al Real Madrid?
Pues en el último cuarto ha llegado a ganar por 26. Era el colista, el Breogán, recién ascendido, recordemos, 12 años después recibía al Madrid en el Pazo, un pabellón abarrotado para ver a los blancos, y eso, ya han llegado a ganar por 26. Al final ha recortado el Madrid hasta 13 puntos, pero prácticamente no ha tenido opción en todo el partido.
Se acordarán que en el inicio de la Liga escuchamos aquí al presidente del Breogán lamentando que se hubiera estropeado el marcador, pero lamentándose de verdad. Y hemos pensado esta tarde que, pues, seguramente no hay muchas más alegrías que ganarle a todo un Real Madrid. Así que hemos decidido llamar al presidente, Suso Lázaro. Hola, presidente Suso, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Que enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Pues muchas gracias. La verdad es que ha sido muy emotivo y ha sido un momento de alegría para toda la gente que estábamos en el Pazo y, sobre todo, pues bueno, hacernos sentir que estamos en la Liga CB y que formamos parte de ellas y que en esta liga todos podemos ganar a todos y que a partir de ahora nos valga para coger confianza y subir puestos en la clasificación.
¿Qué pasa, que entraban todas hoy o qué?
Pues sí, pero eso a veces pasa también, pero lo más importante es que hoy hemos defendido con fuerza, hemos defendido con garra y hemos ganado atrás, dejar a todo un Madrid en el tercer cuarto con 47 puntos, eso quiere decir que el equipo ha hecho bien las cosas y luego, pues lógicamente, pues para ganar a todo un campeón de Europa, pues hay que estar bien adelante, hay que estar bien en ataque y meterlas, ¿no? Pero sobre todo hay que ser fuertes atrás y tener ganas como hemos tenido hoy, que hemos luchado todos los balones.
Ya sé que están en el mapa desde hace muchos años, que luego el club es un equipo que lleva muchos años jugando al baloncesto, pero ganarle al Madrid te sitúa un poco más en los titulares. Y al patrocinador, que es Cafés Candelas, ¿no? El patrocinador del Breogán.
Sí, sí, Café Candelas Breogán, efectivamente. ¿Sí? Una empresa de Lugo, una empresa gallega, una empresa que lleva apoyándonos muchos años y que desde aquí, lógicamente, pues todas las alabanzas que podamos hacer es poca porque ha estado en las duras y ahora toca estar en las buenas.
Estará bueno ese café, ¿no?
Está riquísimo.
Está riquísimo, ¿no?
Tenéis que probarlo. De todas
que
formas,
nos manden uno, que lo vamos a dar buena cuenta.
De todas formas, está implantado por toda España y en Madrid tenéis sitio donde tomarlos y en la resto de la península también. O sea que seguro que podéis tomarlos y luego si lo acompañáis con una Estrella Galicia, pues ya falta.
Eso seguro. Presidente, enhorabuena, felicidades, ¿eh?
muchas gracias y acordarse también de los pequeños,
hombre, claro,
aunque modestos. Y,
no, y me acordaba del día del marcador, que sé que lo pasó fatal, me acordaba de ese día.
Sí, fue un día duro, fue un día con muchas ganas que teníamos de hacer las cosas bien y bueno, pues surgió la anécdota. Pero bueno, aquí estamos en la liga y hemos venido para intentar quedarnos.
Un abrazo, presidente, disfrútelo, hasta luego.
Muchas gracias.
Gracias, mamá. Álvaro, que tienes ahí un equipo en segunda y un equipo de baloncesto en primera, como cosas así importantes. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Por cierto, que le ha ganado el Unicaja al Barcelona, que era el líder, 7-8-7-3, y que también ha perdido en el día de hoy, en la jornada de este fin de semana, el Baskonia. Así que los de arriba han fallado, pero el Unicaja está apretando. El Gran Canaria le ha ganado hoy al Juventud y el Manresa le ha ganado al Zaragoza y el Murcia al Fuenlabrada. Copa Asobal. A ver quién ha ganado. ¿Se imaginan quién ha ganado? De Rosca, Luis Malvar. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas, Corro. ¿Qué tal?
¿Quién ha ganado?
Pues el de siempre, el Fútbol Club Barcelona.
El Barcelona. Si no, estaríamos abriendo con otra noticia. No por nada, sino porque es que lo gana todo. Es su octava Copa Asobal, ¿no?
No, es la decimocuarta Copa Asobal.
Pero consecutiva octava, ¿no?
Sí, octava. Ha ganado 23-37. Pero es que tú date cuenta que el Barcelona es una máquina este año letal. Es un killer con una defensa 6-0 inexpugnable, tanto en España como en Europa, ojo, ¿eh? Tiene unos extremos que son como cuchillos, una primera línea pues demoledora, sin hablar del pivote, y eso sí, tiene también que destacar que está en un estado de forma tremendo Gonzalo Pérez de Vargas. Fíjate que es un equipo imbatible, y un Gonzalo Pérez de Vargas que le ha costado al Bidasoa 14 minutos y 10 segundos.
Sí, te he oído, 14 minutos el primer gol, ¿no?
Sí, el primer gol, es decir, ya tenía un porcentaje del 53% de paradas. La verdad es que el Bidasoa está haciendo una gran campaña, es segundo en la liga, una gran semifinal ayer ante Granollers, pero ha venido también con tres bajas de titulares, pues como Rodrigo Salinas, como Odriozola, como Rudy, y eso se ha notado. Por lo tanto, justo vencer el Barcelona, pero no hay que quitarle ni muchos méritos a un Bidasoa que está segundo de la liga y que está la cosa como está.
Gracias, Luis, un abrazo.
Solo una cosa, Corro. Mañana Jordi Rivera da la lista definitiva de los hispanos para el Mundial 2019 en Alemania y Dinamarca. Estaremos muy atentos, aunque yo creo que prácticamente va a ir el 90% del equipo, 95% del equipo que es actual campeón de Europa.
Lo contaremos. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Y terminamos, Ángel, de momento con un resultado. Está jugando un equipo español la final de la Copa Intercontinental de Hockey sobre Patines Femenina.
Siempre pendientes del deporte en directo, nos cuenta Carlos Andrés Llamas, compañero de Copa Asturias, que el Telecable Gijón está empatando a 2 con el Concepción de Argentina allí en San Juan. Está a punto, acaba de empezar la segunda parte, así que a ver si las chicas de Gijón se traen una Intercontinental para aquí.
Con la concha de Argentina, ¿no? Con Concepción de Argentina. Bueno, Juanma Castaño y el Tertulión.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. Porque en tiempos de cambio,
cada cambio al frente de la Generalidad de Cataluña ha sido un paso.
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Es que en Cataluña se está provocando otra rebelión, y además violenta.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Qué le pasó a usted cuando...?
Pues yo soy una persona que estoy todos los días trabajando en la calle, entonces ya me ha pasado...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
¡No hay internet!
Supervisar las comunicaciones, pedir el café, gestionar y además vender. En tu empresa haces de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, con la gama Citroën Pro tienes un líder desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
CaixaBank gestiona a través de Vida Caixa los planes de pensiones de sus clientes de forma sostenible para el medio ambiente y la sociedad. Por eso ha obtenido la máxima calificación que otorgan los principios de inversión responsable de Naciones Unidas.
Ofrecer planes de pensiones responsables nos hace diferentes. CaixaBank, banca socialmente responsable.
¿Eres un buen conductor? ¿Quieres un 40% de descuento en tu seguro? Descárgate VertiDriver, una innovadora app que monitoriza tu conducción. Demuéstranos lo bien que conduces y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android. O entra en verti.es.
Que no sea otro pijama, por favor. ¡Ah! ¡No me lo creo! ¡Unos Dorkin by Fluchos!
Este año no te equivoques. Regala Dorkin by Fluchos, los zapatos perfectos para nosotras. Es la mejor forma de caminar cómoda sin renunciar a ir guapa y a la moda. Regala Dorkin by Fluchos, comodidad absoluta.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Sigue tiempo de juego y como es domingo y como son las 12 en punto de la noche, las 11 en Canarias, llega el tertulión, que supone el final de tiempo de juego después de muchas horas de Radio Deportiva, concretamente desde las 12 del mediodía, casi nada. Han pasado muchas cosas, se las hemos contado aquí en tiempo de juego, insisto, y ahora llega ese tramo, esa hora y media, donde nos relajamos, nunca discutimos, donde disfrutamos un poco de la radio en armonía y donde ponemos en común los diferentes puntos de vista, siempre de uno en uno y sin hablar uno encima de otro. Es decir, es un programa prácticamente bandera de la radio española. Este tertulión, que es, como saben, el tramo de opinión más importante e influyente, y que dirige Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Este es el tertulión, o sea, nadie se pisa, ni se no, grita, ni se discute.
Ese es el nuevo tertulión.
Ah, vale, vale. Hola, Juanma, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, director. Bienvenido a tu programa. Está Manolo Lama. Hola, Manolo.
Muy buenas noches.
Muy buenas. ¿Estás todavía en Madrid? Dime.
Sí, sí. Es que no, que he hecho la pausa para que nadie me interrumpiera. Digo, a ver. Y veo que no me ha interrumpido nadie.
¿A que sí? ¿A que es mucho mejor? No, eso llega ahora, llega ahora. Lama, que estás en Madrid todavía, te vas mañana,
Madrid,
¿no?
Mañana a las 7:15 a.m, ¿no? Vamos.
7:15 a.m.
Sí.
Bueno. Mal, ¿no? Bueno, ni bien. O sea, es una cosa... Quiero decir, normal. Hay mucha gente que está escuchando ahora mismo la radio que se va a levantar antes, ¿eh?
Pues claro que sí. Yo soy un privilegiado.
Sin duda. Y los que estamos a tu lado, más todavía, Manolo.
Bueno, unos más que otros.
Bueno, está Lama, está Paco, está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Ves qué tranquilidad, qué calma?
¿Cómo ha cambiado? Te parece bien, ¿no?
Sí, sí, me parece muy bien.
Buenas noches.
Muy bien. ¿Qué tal estás, Tomás?
Muy bien, ¿y tú?
Os voy a decir una cosa, no me gusta nada esta... Me arrepiento mucho, no me gusta nada esta tertulia.
A ver, pero hay que seguir al conducator.
Vamos a buscar una solución de urgencia. Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Estupendo, fantástico, no podía estar mejor.
¿Dónde estás?
Ni mejor acompañado.
¿Dónde estás?
En Palma.
¿En Palma?
¿Empalmado también? Hombre, sí. Sí, ¿no?
Hombre, es para estarlo, ¿eh? Roberto Palomar, hola, Roberto.
Pues muy buenas noches, nos de Dios.
Lo veo.
Y espérate cuando venga la familia,
¿eh? Es extraordinario.
Sí, sí. Miguel Rico, hola, Miguel.
Buenas noches, familia, incluido Emilio Pérez Rozas.
Sí, Jorge sigue, Bustos, sigue. Hola, Jorge. Sigue.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Cómo está el mundo de la política? Eres un poco la conexión que tenemos con el exterior.
Nosotros vivimos en, lo más cerca que hemos estado en nuestra vida de alguien político.
Esta semana entrevistaste a Aznar, ¿no?
Sí, vino a visitarnos al Mundo. Hacía años que no venía a la redacción del Mundo. Y estuvimos ahí. Bueno, en realidad está promocionando su libro, su último libro. Y aprovechamos para preguntarle por el tema de moda, que es Vox, claro.
¿Le preguntaste por el Madrid?
Pues no, pero es madridista, sí, efectivamente.
Hombre, no, madridista.
Los
ya
dos presidentes del PP que ha habido han sido los dos madridistas. Felipe no sé de qué partido, de qué de equipo era, por
Felipe
cierto.
Del Betis. Del Felipe Betis. Del Betis. Pero no era muy futbolero Felipe, yo creo, ¿eh?
No, nada futbolero.
¿Y Zapatero era del Barça?
Sí.
Bueno, perdón. No
y Sánchez es del
es
Estudiantes, parece, pero parece no es de fútbol.
Digo, en el ejercicio de presidente del gobierno ya, que no era, eso, que no ejercía. Como no sé si ahora se habrá hecho con el paso del tiempo.
No creo, no.
Y Sánchez es de fútbol, ¿no? O sea, de baloncesto.
Sí, o sea, de voleibol, que yo sepa del Estudiantes, pero no sé si tiene equipo
del Estudiantes.
En fútbol.
Sí, 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 sí. Está Albelda. Hola, Albelda, muy buenas.
Muy buenas a todos.
¿Tú estás en Valencia?
Sí, señor.
Ah, me gusta esta música que nos han puesto.
Magnífico.
Para avanzar. Porque la fiera, es una, ¿no?, música, es la que te ponen en un spa cuando vas.
Sí, sí, sí.
Te empiezan a...
Me voy a quedar frito.
Luego quejate de que se duerme a uno.
Me voy a quedar fritito, vamos.
No, en serio, quitad esto, que esto no, no
sí,
tiene
sí,
sentido.
Sí, quítalo,
no,
me parece que sea un no sé qué.
Efectivamente. Albelda, ¿bien todo?
Bien, bien, perfecto.
Vale. Y está Antonio Ruiz, por supuesto. Hola, Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Voy a acabar con esta farsa, porque esto es mentira todo.
Tarugito,
así que lo que quiero es que, oye, los tarugos de esta noche me respeten un poco más y que los nerviositos dejen de estarlo. Y que los miedositos...
No sabes ni decirlo.
Hay miedositos ahora. ¿Sabes cuáles son los miedositos?
No.
Los que tiemblan delante del sorteo del lunes, teniendo, olvidando, además, como acaba de
apuntar... Lunes mañana, concretamente.
Sí, de mañana. Yo es que hablo siempre en presente.
Sí. Histórico. Presente histórico.
Digo que Pedrito me ha dado un dato, sí, para los nerviositos, esto que tienen tanto miedo al sorteo. El Atleti del Cholo no ha perdido con ningún grande de Europa, solo con un vecino español, el Real Madrid. A los demás les ha ganado todo.
Parece poco.
Pero mañana no le puede tocar.
Parece poco, teniendo en cuenta, querido Roberto, a ver si te lo estudias, que mañana el Madrid no le puede tocar al Atleti, pues es bastante.
¿Qué te parece? Que...
Hombre, Lama dijo el otro día que el City le vendría bien al Atleti.
Bueno,
aparte de que no se puede interrumpir, mejor, tampoco se puede manipular, ¿eh?
¿No se puede manipular?
No, Lama dijo que de los difíciles, yo creo que el que mejor se le daría al Atleti es el City. Pero dije que evidentemente al Atlético de Madrid le vendría mejor el Oporto.
Claro.
Estamos volviendo locos a los compañeros técnicos, sí, sí, porque sí, están, sí, todos subiendo los sí, niveles de...
Yo me sentí abajo, ¿no?
No se puede subir uno encima de otro, pero tampoco vale mentir, ¿me entiendes? Son cosas muy importantes.
Que encanta,
¿te imaginas, Lama, ¿te imaginas que fueras así?
Bueno, es que yo soy así, lo que pasa es que tú me enervas.
Qué navideño todo.
Sí, sí, es todo muy navideño.
Es Versalles,
que, oye, he leído que está Griezmann en Brooklyn.
Sí,
que
sí,
se
bien,
ha ido allí
viendo a los Nets.
Viendo los Nets.
Sí, viendo los Nets de Nueva York. Acabó ayer a las 9 de la noche la faena, después de ganar en Valladolid. Fue además protagonista especial, con 2 goles y 1 asistencia, y se fue a Nueva York.
El típico
York
día libre.
Se fue
el viernes,
a
que no trabajaba, estuve, claro, en Australia y ya está.
Mira, ayer cuando acabó el partido en Valladolid, precisamente hablaba de vacaciones Griezmann, que necesitaba,
sí,
vacaciones.
Sí, sí.
Ha sido un año muy largo y necesito una semanita de descanso para estar muy bien, pero se ve en el campo, estoy bien, pero no al lo que me gustaría a mí.
Hombre, pues
relaja, es una cosa cómoda.
Sí, ir un viaje transoceánico de 8 horas, sí, para allá, 8 para acá, aeropuerto, tal, tampoco es muy relajante, ¿no?
Yo creo que es mucho más un spa.
Sí,
de todas,
sí,
formas, claro, que hoy en día en el fútbol un futbolista se marche y se pegue la paliza que se va a pegar Griezmann, más allá de que tenga domingo y lunes libre, pero que se pegue la paliza que se va a pagar, cuando estamos hablando de que vienen cansados del Mundial, de que necesitan descansar y reposar, oye, está muy bien divertirte, pero a mí me suena un poco hasta raro, ¿eh?
Pero ¿tendrá permiso del club? ¿Hace falta,
hombre,
tener, claro, permiso?
Hombre, claro, ¿sí? Evidentemente, además, claro, si lo cuelga en redes sociales porque va con, no, permiso del club.
¿Cuántos, claro, días, Antoñito, cuántos días tenía? De
pues, hasta el martes a las 11 de la mañana.
No,
tiene,
no,
el libro.
Perdón, perdóname, no necesitas permiso de nadie.
Sí, 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 sí.
No,
sí,
no,
sí,
no, sí, no.
Sí.
No,
sí,
no,
sí,
no, no.
Para los viajes, sí, largos, sí, normalmente en el régimen sí, sí,
no,
sí, sí.
Ni hablar,
Emilio, si te, no, lo está diciendo Albelda, que fue.
No, bueno, vale, que yo sé que no, que Piqué y todo esto lo hacen como les da la gana.
Bueno, pero eso a lo mejor, no, es en el Barça.
En el Atleti,
ah, vale, yo te estoy diciendo que en el Barcelona no lo necesitan.
No, tú no has dicho
Messi,
en el Barcelona.
Suárez, Piqué, todo el mundo hace lo que le da la gana. No tiene
en
ningún
el Atlético
problema
Madrid, te
si
puedo
está
decir
a la hora del día que toca.
En el Atlético de Madrid te puedo decir que Griezmann ha pedido permiso.
Hombre, claro. Pero luego les dices un amistoso en Abu Dhabi, de, ¡oh!, 7 horas de viaje.
No.
El Barça Girona de Mayor.
Sí, sí, salió la AFE. En el Barça Girona sale la AFE.
De todas formas, yo, vosotros a lo mejor sí, con toda seguridad, y Albelda seguro, yo no he viajado nunca en primera, pero en esos aviones es como si estuvieras en tu casa durmiendo.
Eso es verdad, ¿eh?
Ya sí, lo digo, bueno, lo digo por si acaso. Yo no he ido nunca.
A mí una vez me pasaron a primera, una vez. Y
es un escándalo.
No, yo cuando llegué a Madrid me fastidió haber llegado. O sea, quiero decir, pensar que tenía que bajar del avión, digo, qué putada ahora ir para casa.
De todas maneras, teniendo un par de días entre lo largo del avión y el cambio horario, que hay que tenerlo muy en cuenta.
Eso más.
Yo, por lo menos, no puede que haya estado en un equipo. Pues un equipo potente, pero yo creo que esto hay muy pocos jugadores que lo hagan, ¿eh? Normalmente es de equipos donde se les paga muy bien, porque si no, no tiene mucho sentido, ¿eh?
Bueno, hombre, 23 limpios al año está bien pagado, sí.
De todas formas, lo que pasa, se lo puede permitir, está claro. Claro,
yo creo que Griezmann, evidentemente, ya te digo, a mí me parece una barbaridad lo que ha hecho, el club se lo ha dejado hacer, pero lo que sí está claro es que esta es una semana en la que no hay fútbol entre semana. Me imagino que el martes será trotar y recuperará miércoles, jueves, viernes, porque el Atlético de Madrid que juega domingo, Antonio.
El sábado.
O sea, que tendrás días para
jugar. Que vuelva el viernes. Si Manolo, si tienen dos días y pico o tres de descanso, el martes no es trotar. Otra cosa es que a él o a alguno se les haga trotar y ya está.
Bueno, además es que lo dice él ayer, si es que no lo ha dicho hace tres meses, necesito una semana de descanso de parar, necesito parar.
Se la van a dar dentro de cinco días, tienes una semana de descanso.
Él viene a decir, necesito parar, yo creo que el trasiego de un viaje a Nueva York en 48 horas y volver, pues...
No es bueno.
Oye, por comentar lo último, ya que hemos dicho lo de Griezmann, el tuit de Casillas de esta noche, un par de horas después de que el Liverpool le metiera 3-1 al Manchester United de Mourinho, dice Casillas: según un diario portugués, alguien dijo que un jugador como yo, 37 años, está al final de su carrera. Completamente de acuerdo. Mi pregunta es para ese periódico: en el caso de los entrenadores, ¿cuándo y en qué momento se ve que ya no están para dirigir un equipo o entrenar? Bueno, a esta hora lleva ya 11.000 retweets, 30.000 me gustas, las palabras de Casillas.
¿Tú crees que va por
Mourinho? Yo diría que pueden ir por Mourinho, fíjate.
Es un debate interesante.
Igual,
claro.
No lo sé.
Tiene pinta,
Igual se refiere a Solari, yo que sé.
En fútbol estas cosas nunca pasan, pero a mí ni McGregor ni la vuelta de Tyson. O sea, me molaría tenerles a los dos frente a frente.
Sí.
Y que uno dijera, no, tú me traicionaste, el otro todo, tú.
Hay una cosa que es evidente, que es que Mourinho se merece de vez en cuando un tuit así.
No, de vez en cuando no, bueno, todos los días.
Todos los días no lo sé, Miguel, pero
todos los días
¿Hace bien Iker en escribir este tuit?
Yo creo que con 37 años, como poner en el tuit, yo creo que te puedes permitir de vez en cuando una liga. Además,
y haber sufrido lo que has
tiene
sufrido.
Tiene cierto ingenio en la pregunta y además tiene razón. ¿Cuándo un entrenador está acabado?
Es un debate interesante.
De hecho, nos lo podríamos preguntar.
Porque tú, Palomar, ¿crees que Mourinho está acabado?
No creo que esté acabado por edad ni por capacidad, pero puede estarlo. Puede llegar. O sea, Mourinho no va a ser.
O sus métodos, como poco.
Bueno, los resultados.
Hombre, si le dan, yo creo que ahora, si le dan a entrenar al Barça o al City.
¿No? Oye, le han dado al United, ¿eh? No le han dado.
Por eso digo que si el próximo equipo que coja es el Barça, el City, lo mismo todavía puede ganar algún título. Pero yo ya creo que aquello que hizo con el Oporto, yo ya le veo complicado que lo vuelva a hacer con un equipo, o lo que hizo con el Inter, que también tuvo mucho mérito. Yo creo que ya no le veo a este para volver a estar en el top de los entrenadores.
Casillas hace bien, pero todos sabemos que la última palabra aquí la va a decir Mourinho. O sea, aunque Casillas le vuelva a responder el miércoles, y el jueves y el viernes, el otro va a seguir.
Sí, pero por
bueno,
eso
no sé si habéis oído la que ha tenido bien. con el periodista de Sky.
Sí, si no la han oído, la van a escuchar después del partido 3-1. Esto ha pasado con el periodista y Mourinho.
You can compare my Porto team with
no puedes comparar a mi equipo de Oporto con el Liverpool, porque las cualidades de los jugadores son las que son. Allí perdíamos la pelota y mordíamos como perros hambrientos y la recuperábamos en segundos. En el Madrid tenía mi mejor equipo en contraataque directo, porque tenía al joven Di María, al joven Ronaldo, al joven Higuaín y al joven Benzema. Y matábamos a todo el mundo en transiciones ofensivas. Y en el Inter tenía a mi mejor equipo en defensa replegada. Así que los jugadores hacen jugar a los equipos de una determinada manera.
Bueno, esta es una explicación.
Ese no es el que yo
No, efectivamente. Hay otro que ha habido un enfrentamiento con un periodista de Sky.
No, que... Le ha preguntado al periodista directamente que si considera que su equipo da el 100%. O sea, que si cree en él.
Sí.
Que si él considera que sus futbolistas creen en él. Entonces, él le ha dado la vuelta a la pregunta porque es muy listo y ha dicho: ¿qué me está diciendo? Mis jugadores no son honestos. Y entonces ha empezado. El periodista ha estado hábil porque le ha aguantado y ha vuelto a quedar retratado. O sea, Mourinho ya es que no tiene excusa. Mourinho, cuando palma, es el árbitro, el horario, el césped, la prensa, sus futbolistas, la liga, todo. Pues es que nunca tiene. Hoy le ha pegado un repaso el Liverpool. Hay un dato que no sé si lo ha dicho Paco o Evangelio, me parece que lo han dicho ahí. El Liverpool ha tirado 36 veces a portería. Sí. El United ha tirado 6 veces.
Al United. Le ha tirado 35.
Sí, sí, pero y el United le ha tirado a Liverpool 6 veces entre palos y fuera.
Pero se lo ha comido, se lo ha comido vivo. Claro. O sea, si quieres un problema de estadística, es que ha sido, eran dos deportes. El Liverpool juega una cosa y el otro juega otra.
En Inglaterra todo el mundo dice que está liquidado, absolutamente liquidado, en el United, haga lo que haga de aquí a fin de temporada.
Pero todo eso que decís, a mí, si me permitís, un entrenador se acaba cuando le dejan de llamar. Si siempre hay alguno que le llame. O sea, aquí había tíos que parecían eternos y han desaparecido afortunadamente del mapa. Y no entremos en cosas extrañas. Pero que claro, que Mourinho se irá del United. Si le llama un equipo bueno, pues volverá. Hasta el día que no le llame nadie.
Claro, sí, la verdad. La verdad.
Claro, y todo el mundo. Y la selección portuguesa, pues.
Y con el manager que tiene, pues probablemente tenga más ventaja.
Paco, ¿tú crees sinceramente que Mourinho puede volver al Madrid?
Yo no lo hombre, ¿por qué me quieres dar la noche, hombre?
No, por favor. Es una gran pregunta.
Creo que no y espero que no. Aunque pues... Bustos me esté asustando, pero yo creo
que. Bustos, ¿tú qué sabes?
Bustos, ¿tú no lo descartarías?
Yo era de los que lo descartaba radicalmente, pero. No sé, puede ser. No sé. Yo no es probable, ¿eh? No digo que sea probable, digo que no está completamente y absolutamente descartado.
Porque no ves a Florentino enamorado de Solari, ¿no? Como se enamoró de Zidane.
No está enamorado de Solari, no. No. Yo creo que es que no lo está
de ninguno.
De ninguno.
No lo está nadie tampoco en el Madrid, porque si ves el partido del Rayo, en fin, es un entrenador que yo creo que los cinco primeros partidos cambió un punto de inflexión en el estado anímico de. Luego vino ese parón de selecciones que yo creo que vino mal el equipo. Y desde entonces lo que los madridistas rezan es para que se acabe el año cuanto antes y el 2019 pinte mejor o se busque alguna solución. Vale, creo que a Solari le ha tocado arrastrar la peor inercia de Lopetegui e intentar más o menos recomponer a un equipo que está mal y que nadie lo puede ocultar y no es, eso es lo que, vamos, evidentemente no enamora ni inspira la máxima confianza en estos momentos.
Ahora lo comentamos, pero para cerrar con lo último, es que hay otra cosa, que es la entrevista que le ha hecho Mónica Marchante a Amor en el palco del Ciudad de Valencia después del 0-5 del Barça al Levante. Le ha preguntado Mónica por Dembélé y Amor, el hombre lo ha pasado peor en la entrevista que en el partido, desde luego.
¿Estáis un poco cansados de que todo lo que salga de Dembélé sean cosas o cuestiones extradeportivas, que todo el mundo esté mirando con lupa si llega o no llega? Y sobre todo, ¿de dónde salen todas esas informaciones, Guillermo?
Pues eso es lo que... Pues es cosa un poco... Si la sacáis es un poquito...
Si la sacamos es que alguien nos las cuenta.
Pues no lo sé, ahí sí que ya no llego, pero sí es verdad que yo creo que el Dembélé, pues como sabemos, es un chico joven, que es un buen futbolista, que lo está demostrando cuando tiene minutos, que estos temas, lo hemos dicho también, lo hemos repetido, que nos interesa llevarlos a nivel interno y arreglarlos nosotros y nada más, y ayudar y estar por nuestros jugadores, que es lo que más nos interesa, y lo que salga o no salga ahí, nosotros pues poco podemos hacer. Sí que es interesante, pues, que cuando menos cosas salgan, pero no por él, sino por muchos más, sobre todo cosas de vestuario, ¿no? Siempre pues mejor, pero ahí no podemos hacer nada. Ahí no me pidas por qué ni cómo sale, no sé qué, porque ahí sí que no puedo entrar, ¿no?
Porque claro, esto lo cuenta el vestuario o lo cuenta el club, una de dos, pero los periodistas no se lo inventan.
Pues no lo sé, ahí sí que ya no llego. Yo sé lo que dijo y sé lo que hablo contigo y sé lo que contesto cuando me preguntas y nada más. A partir de ahí, lo que puede salir, las informaciones, pues a lo mejor unas pueden ser ciertas, otras pueden ser no tan ciertas, unas se exageran, otras no se exageran. Pero vamos a tener tranquilidad y trabajar como tenemos que trabajar.
Vamos a tener tranquilidad, es una frase muy buena, para terminar la entrevista. Porque, de verdad, sufro porque veo que va alargando la respuesta sin saber exactamente a dónde quiere llegar.
No, pero ¿qué va a decir? Si aquí lo que se sabe, más allá de las filtraciones que hayan podido haber, lo que se sabe es que sus compañeros le han rajado. Y eso... han sido en ruedas de prensa, en postpartidos, en actos públicos. Bueno,
si Piqué la ha vuelto a decir hoy, además.
Claro. Sí, sí,
de todas maneras, público. Lo de Dembélé es un poco ya como los chistes de Lepe, o sea, ya, claro. Es como un gag, porque no sé si os acordáis, pero antes de Guardiola, las bajas por gastroenteritis de Messi y de Ronaldinho en, sí, en entrenamientos, coño, tendrán la solitaria estos pobres que están todo el día mal del estómago.
Ya, ya verás.
Y eran carnaval por juergas. Y entonces sí, no se haría permanentemente, claro, la información, ni permanentemente compañeros a decirles nada.
Ya verás los carnavales de Cádiz, la cantidad de gente que va a ir disfrazada de Dembélé, porque se ha convertido en un personaje de los comentarios de cada día. Mónica Marchante, hola Mónica.
Hola Juanma, ¿qué tal?
Una cosa, el tema de las entrevistas palco en el Barça, estos se están quistando, ¿eh?
No, hombre, eso tiene que hacerse fijo.
Hombre, aquí las tres primeras han sido sobre Messi, ¿eh?
Ya, pero no se puede balucear ante Mónica Marchante. O sea, eso es un manual que tiene que,
sí, porque
tiene que tenerlo los que
la
van
sangre,
a los palcos.
Huele la sangre.
Hombre, ha visto la presa ahí. A mí me ha recordado León y la Gacela. Y la Gacela era amor. Y entonces Mónica se lo ha ventilado ahí. En cuanto ha dudado dos veces.
Pero el Guillermo, o sea, es un amor, ¿eh?
Se lo ha ventilado.
Es un buen tío.
Hombre, buena gente, es un buen tío.
Muy pero, buena, chico, gente.
Muy buena.
¿Tú crees que Guillermo Amor, cuando está viendo el partido, en realidad está esperando, ojo, el marrón que me queda a mí ahora cuando acabe, que estos, hombre, están ver, tan contentos con el 0-5 y yo tengo que ver a Mónica Marchante?
Es que claro, a ver, si me dicen que lo sacamos los periodistas como si lo sacáramos así del aire, ¿qué pasa? Pues alguien nos lo cuenta, ¿no? Es evidente, quiero decir que él lo dice además, que no les interesa. Entonces, si no les interesa, o sea, ¿a quién no le interesa? Al club, ¿no? Pues entonces tendrán que blindar que eso salga. Y si no, es que a unos les interesa sacarlo y a otros no les interesa, o dicen que no les interesa. O sea, esto es muy fácil de resolver, ¿no?
Como se aprenda la respuesta de Solari, la de ya contesté a eso, léase usted la prensa, te ha cortado el rollo, ¿eh?
Porque a Butragueño no acabas de cogerle el lado polémico, ¿eh?
No se lo ha cogido imposible, nadie.
Bueno, porque imposible. Butragueño dice que lo de Isco ha sido al cuarto árbitro y ya está. Y tema resuelto. O sea, Butragueño tiene más rodaje también. Guillermo está en proceso todavía de aprendizaje.
Un beso, Mónica. Hasta luego.
Otro. Adiós.
Por cierto, Bustos, ¿tú crees que lo de Isco fue al cuarto árbitro? ¿O al juez de fondo?
Yo creo que no.
¿Tú crees que no?
Y se no se pueden preguntar en serio.
Se oyeron los pitos en el estadio.
¿Cómo sí, no se va a poder preguntar en serio?
No se puede preguntar en serio. No se puede preguntar en serio. Tiene que ser con un tono irónico, que entiendo es por el que hace la pregunta. ¿Cómo, si tú lo has visto en tu televisión, en las imágenes, cómo, claro, qué al cuarto árbitro le va a decir?
No, pero Buitre está en su papel y Amor
parte,
tendría que
formo parte de un tema objetivo. Yo aquí soy objetivo, trato de nutrirme de vuestros puntos de vista.
Ya, ya. Bueno, pues el mío es que no se puede, preguntar en serio eso.
Vale. ¿Alguien cree que se dirige al juez de fondo, Isco?
Yo.
Yo no, dime, pero yo en directo, en la primera retransmisión, pensé que sí. Ya luego, sí, cuando a la grada es distinto, ya el hijo mental ya no es al cuarto árbitro.
Yo creo que se dirigía a un juez que estaba en el fondo.
Sí, sí, calzón.
Al juez único, que es el público.
Yo creo que hace las dos cosas. Se dirige al cuarto y después pregunta al público, y vosotros qué coño queréis.
Yo creo que la primera reacción, ¿no? Al otro lo digo sin coña, yo creo que la primera reacción es con el otro árbitro. Yo estoy convencido. Que después venga lo del público, no te digo, pero la
voy
primera...
Marito, venga,
¿Llamarías a Susana para echarle la bronca, entonces?
Pero como diga yo algo, me la echan a mí. Vamos,
la reacción
hay una imagen que metimos el otro día en el,
sí, brazo, el viernes,
ya, el viernes que ya no queda ninguna duda.
Es que no se puede dudar.
Que es la que se ve claramente, porque es la única toma que no se había visto, que es una toma desde la portería de Courtois. Es decir, que se ve permanentemente a Isco, al público y al cuarto árbitro. Entonces, en ningún momento... La cara de Isco está mirando al cuarto árbitro. Isco está encarado con el público. El cuarto árbitro prácticamente lo tiene. Perdón, el cuarto árbitro.
El juez de fondo.
El juez de fondo.
Sí. De silla.
Lo tiene a la espalda y no hay ninguna duda de que es.
Ahora, ¿esas imágenes fueron de ese partido?
Sí, sí.
No están manipuladas.
Nos las mandó Real Madrid Televisión.
Oye, pero si es que no hace falta ni mirar la imagen. Los gestos de un tío que hace así jaleando al público no son.
No, eso fue posterior. Y luego,
sí, no es
muchas imágenes, la del famoso pulgar para arriba, como diciendo, muy bien, seguir pitándonos. Otra que con las dos manos jalea a la gente. Está claro, tampoco hay que dar más vueltas.
No, además, si dice, ¿qué queréis? Si lleva la mano al ojo diciendo, no ves nada, pues puedes discutir.
Después,
pero dice, ¿qué queréis?
Después de meterle al juez. Bueno, en fin, es igual. Ahora el asunto no es Isco, sino los japoneses.
No, tú quieres taparlo.
No, sí. Yo lo que creo es que él todavía... Yo sigo pensando que no entiendo por qué no ha salido todavía a pedir disculpas. Ayer yo creo que Solari hace bien en no sacarle ni siquiera a calentar. Yo creo que hace bien porque yo creo que si... Tal como estaba la gente de cabreada, como estaba jugando el Madrid ayer, si encima ponen a Isco a calentar, yo creo que hubiera...
Claro, con 3-0 se lo puede permitir.
Sí, pero
Manolo, ayer lo he armado.
Manolo, tarde o temprano tendrá que pasar por ahí.
Claro, sí, pero tú sabes que las cosas se enfrían.
Hombre,
sí. Si Isco fuera, hace un buen partido, va a calmarse que si lo pones ayer con el partido patético que estaba haciendo Madrid la segunda parte, y la pones única manera calentar,
que veo yo de enfriarlo es que él vuelva a coger su nivel.
Hombre, claro.
Claro. Eso, y eso, tiene eso, dos problemas, hombre, el suyo personal y el del equipo que no acaba de funcionar.
¿No os acordáis también que Di María una vez al ser sustituido...
Se
palpó la cosa, sí.
Luego, pues, se pasa. Si metes goles o si el equipo gana una de dos, pues, se va a pasar.
Hombre,
si
y la dice, hay un tercer problema.
Y todo eso.
Hay un tercer problema, que es que yo creo que Solari no cree, no termina de creer en él. O sea, él no llega al nivel, está enfadado con el mundo y un añadido.
Pero no
que
termina
es que
de creer en él,
no le pone
en su manera de jugar.
O en su manera, vamos, en él. En, su
en
manera
él
de
en
jugar.
General, sí, sí.
No le pone.
Bueno, no, es que no es un lo mismo en él que no le pone. Jugar, ¿eh?
Es que
pues está claro, diciendo, ni él cree en sí mismo. Ni él ni Asensio son una
misma. Zidane tampoco creía en él y era muy del 4-3-3 y Solari parece muy del 4-3-3 y ayer acabó con un cuarto centrocampista. A veces que el fútbol, por el estado del equipo, te va llevando...
A día de hoy, si le dices cuál es el once de Zidane, la gente te recita y te dice claramente qué es. Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Marcos Oriente, donde se recupera.
Si no, a día de hoy ya.
Modric, Kroos, sí, y Lucas, que es el que se ha ganado el puesto, Benzema y Bale.
Claro, Paco,
a día de hoy, porque Isco y Asensio, a día de hoy, y Ceballos, los tres... A día de hoy son suplentes.
Es que, oye, es que Paco, una cosa, después del partido en sala de prensa, me sorprendió bastante el análisis que hizo Solari. Estaba sorprendentemente contento con el rendimiento del equipo.
Pues me voy muy satisfecho, hemos jugado una muy buena primera parte, hemos sido dominadores del espacio, del balón, hemos presionado muy bien, hemos generado muchas ocasiones.
Usted ha dicho que la primera parte el equipo jugó bien, que le gustó.
Muy bien.
Tío. Muy bien.
¿Qué es lo que ve usted que no ve la gente que ha visto el partido en la grada?
A mí me encantó el apoyo de la afición durante todo el partido. Y así es como nos gusta, que ellos vengan y apoyan y nosotros buscamos su apoyo. Y hoy estuvieron cálidos con nosotros a lo largo de todo el partido. Evidentemente nosotros lo acompañamos con el juego. Después la sensación de la última ocasión, bueno, eso es normal, ¿no? Eso es parte del fútbol.
Está en su
ni
papel.
Ni una verdad.
Otra cosa que tampoco te
este,
puedes
este tiene tantas tablas como Butragueño.
Está en su papel. Si llevara un circo y le preguntaras por los enanos, pues diría, no, son gigantes que están lejos.
Pero, Paco, ¿tú crees que está en su papel de verdad decir todo eso?
Es que si se pone... Tú le has quitado la condición de interino, pero para mí es como si lo fuera, porque casi todos los entrenadores en Madrid son interinos. Si se pone ahora a decir... no sé por qué el equipo se me desconchó en la segunda parte, o no sé por qué no metemos gol. Eso deriva a otra pregunta, que es, ¿están mal los delanteros? ¿Están...
No
quiere meterse en un jardín.
Claro. Claro. Pero otra cosa es caer en el histrionismo, que es lo que hace ayer. O sea,
pero imagínate, Roberto, cruza, que dice...
El mensaje no es a los periodistas que están delante, ¿eh? Él se está dirigiendo a la afición del Madrid, hombre.
Sí, pero imagínate que
el Madrid
dice...
estuvo cálido.
Habla
ayer,
primero para los jugadores, yo creo. ¿Eh?
Claro, pero exacto, imagínate que dice, no me ha gustado la afición que nos ha pitado en ciertos momentos.
No te
la afición debería apoyarnos más, pues ya tiene a la afición.
Pero entre eso y un discurso donde puede decir la verdad sin dar mucha información. Porque
¿cómo volváis locos? Vamos a ver, ¿cuántas veces habéis visto vosotros acabar los partidos y es un truño partido y sale el futbolista de turno y le preguntas, ¿qué tal el partido? Pues hemos
fantástico.
Jugado bien. Hemos hecho un par... Pues claro,
pero eso no significa que esté bien hecho. Pero Manolo, eso no significa que esté bien hecho.
No, si yo lo digo también y digo que lo hacen todo. Y que estos son discursos hechos.
Yo creo que tú tienes que ir con la verdad,
Manolo,
siempre.
Hay un periodista que le dice, pero han jugado bien, y él dice, no, bien, no, muy bien. O sea, ya se recrea un poco ahí, en fin.
Él se recrea, pero es que la única... Eso lo puede contestar que hace una que sea una broma, y eso el entrenador no lo puede decir. O sea, a la primera pregunta, dice, oiga, el partido del Madrid. Si tú dices la verdad.
Hay un término medio, Tomás.
No hay término medio. No hay término
broma,
medio.
Y decir que hemos acompañado a un público cálido, hombre.
El partido del Madrid de ayer no tiene término medio. O pero te vas además, por el cerro de Úbeda, que es lo que tiene que hacer, o dice la verdad.
Coño, si le preguntan a Marcelo,
está fatal.
Su propia afición lo que quería escuchar a su entrenador.
Exacto.
Era totalmente lo contrario.
Exacto. Y estoy con David.
No hemos estado bien.
Estoy con David y con Roberto. O sea, él está dirigiéndose a la afición del Real Madrid. Y a la afición del Real Madrid, a la afición del Real Madrid que se ha ido pitando, ¿qué tal? No les puede vender.
Él está salvando su culo, que es lo que tiene que hacer, hombre.
Bueno, vale, pues muy bien.
Perdona, Manolo. Manolo,
si sale Marcelo. Si sale Marcelo diciendo que está al 100%.
Pero ese es el problema. No, es que dices tú, él está salvando su culo, que es lo que tiene que hacer. De eso nada. O sea, el papel de un entrenador no tiene que ser salvar su culo.
Tampoco es fiable el Madrid en sus declaraciones.
Vamos a ver, es un médico que está atendiendo a un paciente que está muy mal.
Exacto.
Y vosotros queréis que el médico le diga, mire, no, yo creo que usted no llega el lunes. Vaya rezando. No, coño, no, pues
es que
no,
yo lo prefiero.
Está transmitiendo que se puede
pero
salir.
Es que yo prefiero que me digan la verdad.
No, no, Paco, no, es el médico que tiene a un paciente que está muy mal y que le diga, no se preocupe usted que está curado.
La verdad se ve por televisión y en el campo.
La verdad lo sabe Solari el primero.
Él tiene que gestionar a un equipo, efectivamente, que está y tendrá dos discursos. Tiene un discurso para la prensa y tiene un discurso para el vestuario, evidentemente, y tiene que intentar que la gente reaccione. Porque...
Bueno, y que no es para la prensa. Escucha, no
él entra en el vestuario y dice, mirad lo que he dicho, y a ver si nos da vergüenza, a ver si nos da vergüenza lo que he tenido que decir ahí fuera y a ver si os ponéis las pilas.
Bustos, no te quiero ver criticar a Pedro Sánchez cuando diga cosas, claro.
No, es que lo hace constantemente, pero...
Ah, bueno, pues claro, tendrá que decir, no va a decirnos lo mal que estamos, tendrá que animarnos.
Pero Pedro Sánchez no depende de que los ministros corran el siguiente domingo, es que él... Si le mete un poquito de cañita a cualquiera de sus jugadores, ya es uno que pierde para la causa. Es que necesita a todos para la causa. Claro. Y la causa es que está muy mal.
Tampoco os crezcáis y penséis que Solari llegue luego le pega un rapapolvo.
No,
no un rapapolvo.
Tampoco te crees
bueno.
A gustos que vamos.
No, 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 no un rapapolvo. Porque, porque la autoridad que tiene es la que tiene, evidentemente.
Claro, el mismo discurso
pero,
que
pero la está construyendo como mantiene. Puede. Necesita construir su propia autoridad.
Él
porque llegó como yendo, llegó. Necesita construirla.
Pero a base de mentiras no se construye.
No, no, a base de oportunidades, de enésimas oportunidades a su propia plantilla.
Desde este lado del río, lo que se ve es que el problema de Solari es no reconocer que hay un problema.
Pero no, si él lo sabe.
Si se ve en la
lo
tele.
Sabe perfectamente.
Él no puede ejercer de poli malo. Claro. Porque claro. Si fuera Conte, tuviera un historial detrás, cobrara 10 kilos y 6 años de contrato, pues a lo mejor viene y dice, estoy hasta narices de no sé qué.
Pero Paco...
Que o sea, no que lo criticáis en Mourinho y, no, y lo criticáis en Solari cuando hace lo contrario.
Que no nos engañemos. Mira, el otro día el Atlético de Madrid la caga en Bélgica, que deja de ser primero del grupo y sale el Cholo y dice que estamos contentos.
Y sí, lo criticamos.
Claro.
¿Pero lo qué es? Pues, si es que vuelvo a decir lo mismo, son discursos fariseos.
Y
malos,
cuando,
¿no?
Y cuando bueno, Mourinho pues... carga contra toda su plantilla, la pone a los pies de los caballos, nos metemos con Mourinho la falta de tacto de Mourinho. Entonces,
no,
¿qué queda
yo cuando más? Me meto con Mourinho es pues, porque Mourinho nunca tiene la culpa de nada de lo que le pasa
pues
a
su que hay, pues que hay un término medio, que entre, no, entre claro, poner a caldo a tu plantilla y decir eso, hay un término medio.
Y,
lo,
digo y luego las formas. Tú puedes poner a caldo a tu plantilla de una manera...
Pues las formas de Solari son exquisitas.
Y cuando... Sí, pero es que eso, como tú bien dices, se ve por televisión, se ve en el campo, lo claro. Ponen en los periódicos, se escucha por la radio. Coño, estás engañando a la gente. No se
Oye,
puede engañar a la
gente. Miguelito ya está en Abu Dhabi, ¿no? Hola, Miguel.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tremendo sonido desde Abu Dhabi, fantástico.
Está Sergio ahí.
Está aquí Sergio Jiménez.
Sergio garantía.
Ramón. Qué gran mundial hizo Sergio Jiménez, ¿eh? Protagonizó un sí. Mundial fantástico. Enseguida estamos con Miguelito y con el Real Madrid, que está ya en Abu Dhabi para jugar el mundialito esta semana. Partidos miércoles y la final, si es que hay final, sábado.
Media hora de tertulión y no hemos dicho la palabra Messi.
Espera, ¿qué? Que ya, ya, ya. Ahora vamos a empezar con Messi. Ahora vamos a empezar con Messi. Antes, los mensajes de los oyentes.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Hola,
se llama Alberto Arauz.
Alberto Arauz, ¿qué tal?
Muy bien.
Hermano mío.
De nuevo. Encantado.
Hermano mío, Alberto.
Que ya están escribiendo, Juanma, al 637-23-0010. Ahí ya están llegando los audios. Y arroba TJCope, que es con la cuenta de Twitter que estamos tuiteando todo el fin de semana. Y los oyentes sí que hablan de Messi. Juanma, como por ejemplo Juan, que dice, os recuerdo que Messi ha jugado 3 Copas América, 4 Mundiales y 14 Champions, y solo ganó de esos 21 títulos 4 Champions. No sé dónde está el extraterrestre. Jesús dice, Modric, coge el AVE, ve a Barcelona, busca a Messi y le dices que por error te dieron un galardón que es suyo hasta que él quiera. ¡Qué vergüenza de premios! Antonio dice, Florentino puede comprar balones de oro, pero no puede impedir que veamos las jugadas del quinto jugador mejor del mundo, Aupa Atleti. Jorge dice, ¿os habéis planteado que Solari es infinitamente peor entrenador que Lopetegui? Porque lo único mejor que ha tenido Solari con respecto a Julen es el calendario. Fred dice, hablan de Mourinho y se olvidan de Guardiola, que lo contrataron para ganar una Champions y de momento nada de nada con 500.000 millones de presupuesto. Otro oyente comenta, el VAR funciona, lo que no funciona es el criterio que siguen los árbitros, el nivel es el que es, el VAR funciona como digo, pero ya sabemos cómo es la Liga Española. Y por último Javi dice, los Nets son de Brooklyn, no de Nueva York, hablad con propiedad.
Y Brooklyn, que es un barrio de Nevada, un estado de Nevada. Yo he estado en Nueva York y he estado en Brooklyn.
Sí, es verdad.
Claro. Y debajo del puente de Brooklyn, además.
Enseguida sigue el tertulión en Tiempo de Juego.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
En Navidad se vive,
se baila,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se reza,
se contempla
y también se escucha.
Pues yo recuerdo la Navidad con la radio puesta, preparando la cena de Nochebuena, esperando que llegara papá de trabajar, los hermanos ilusionados, espárragos, una botella de vino blanco, la única del año. Y siempre, como digo, villancicos de fondo que tarareaba mi madre.
Por todo lo que estos días nos hacen sentir y por no dejar de vivirlos con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
¡Feliz Navidad!
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
10.565 10565 serie 6006.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Si en el Corte Inglés Seguros fuéramos expertos en sucesos paranormales, te recomendaríamos proteger tu hogar así.
Perfuma toda tu casa con romero y un par de velas negras, ¿no? Una presencia extraña en esta grieta.
Por suerte, somos expertos en seguros y siempre te recomendamos el que mejor se adapta a ti. Y ahora con hasta un 25% de descuento. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Esta Navidad en Cáritas queremos compartir contigo un gran sueño. Que el menú más importante sea el que alimente la esperanza. Que brille, más que las luces, la dignidad de cada persona. Y que celebremos estar juntos todos los días del año. Por eso deseamos una feliz Navidad y una feliz vida para todos. Sé parte del compromiso de Cáritas.
Oye, ¿tú qué sabes de coches? ¿Dónde puedo ir a cambiar las ruedas?
Ni lo dudes, vete a Feuper, que lo hacen genial. Y justo ahora tienen una oferta en Continental. El montaje te sale gratis.
¿Gratis?
Que sí, ahora en Feuper el montaje de las Continental es gratis. Vamos, que te ahorras una pasta.
Feubert, 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Sigue el tertulión de tiempo de juego, son las 12 de la noche y 36 minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias y la hora que ustedes quieran si escuchan este programa a través de los podcasts, que también se lo agradecemos mucho. Estamos en pleno tertulión, habíamos conectado con Abu Dhabi, donde está Miguelito y donde está el Real Madrid y donde mañana va a estar Manolo Lama. ¿Cuánto se tarda de Madrid a Abu Dhabi, Miguel?
Siete horas. Estamos aquí en la capital de Emiratos Árabes, Juanma, en pleno Golfo Pérsico. 7 horas de vuelo. Por cierto, que antes hablabais de aviones. Un buen avión ha trasladado hasta aquí al Real
Madrid.
Bueno,
una pasada. Un 380.
Sí, es un Airbus 380 de la compañía Emirates, uno de los patrocinadores del Real Madrid, que cuesta nada más y nada menos que 428 millones de euros.
El avión cuesta 428 millones de euros.
Un Mbappé. Sí, 428 millones de euros.
Eso te iba a decir, que Neymar cuesta la mitad del avión, no pasa nada.
Exacto.
Bueno, caben 538 pasajeros y tiene hasta dos plantas. He leído que hay primeras con ducha, una zona business con un bar. Así que, de luego, todo el mundo ha disfrutado del pasaje. Han aterrizado aquí a las 8:30 hora local. Hay
tú no has ido en ese avión, ¿no? Tú en ese avión no has ido.
No. Hemos sido un turista, pero hemos ido muy bien, ¿eh? Estas compañías, la verdad es que funcionan estupendamente.
Sí, a ti te da la pata la primera. Tú, en turistas, te quedan los pies colgando. No dejes de las piernas.
Yo no necesito.
Eres agradable.
¿Qué faltó? ¿Qué faltó?
Claro, como las ventanillas de emergencia.
Te lo juro, Paco, que eres muy faltón.
Es un gasto innecesario.
Es verdad.
Es un gasto innecesario.
Si lo tiene asumido, que él no le hace falta nada.
Yo le agradezco a todas las compañías aéreas que me den asiento de emergencia siempre que surge la ocasión.
Perdón, yo también, ¿eh? Yo también lo tengo asumido.
Vale. El equipo ha llegado a las 8:30 de la tarde, hora local, buena temperatura, 22 grados. Va a haber buena temperatura durante toda la semana, entre 20 y 30 grados. No ha entrenado hoy el equipo, lo va a hacer mañana por primera vez a las 4 de la tarde, horario peninsular.
Se podía haber ido a
Bale, ¿cómo está? Bale, ¿cómo
Brooklyn,
está?
Canadá.
Bale y Benzema son dudas para el miércoles. Siguen renqueantes en los tobillos. Recordemos que Bale se perdió el partido contra el Rayo, que Benzema fue sustituido, que le dolía el apoyar el pie en el vestuario, y vamos a ver cómo lo gestiona Solari. Primero, ¿qué pasa con Bale y Benzema? Y luego, recordemos que en la lista inicial está inscrito Nacho, que todavía no ha reaparecido, que el pasado domingo se entrenó bastante bien en Valdebebas, pero que hasta 24 horas antes, Juanma, se puede hacer algún cambio. Es decir, si mañana Solari en el entrenamiento se da cuenta de que Nacho no está, pues podría inscribir a Vallejo, a Javi Sánchez en su lugar. Casemiro va a estar para la hipotética final. Yo creo que será reservado en principio ante el Casima, así que todos esos nombres propios sobre la mesa, principalmente Casemiro, que yo creo que sí podría colarse en el 11 de la hipotética final, y luego a ver cómo gestiona el asunto Bale y Benzema.
¿Y Asensio, te preguntaba?
Asensio eran golpes, le aplicó hielo en el aductor. No creo yo que sea titular en el primer partido, aunque si no lo juegan ni Bale ni Benzema podría tener opciones, pero vamos, en principio va a estar a disposición de Solari. Por cierto, que se ha celebrado en el hotel Four Seasons, donde se hospeda el Real Madrid, también lo hizo el año pasado, el cumpleaños de Reguilón, que en el día de hoy han cumplido 22 años.
Muy bien. ¿Algo más, Miguel?
Pues de momento no, mañana ya te digo, después de la comida se conocerá el rival, porque serán aquí en torno a las 3 y cuarto, el rival del Real Madrid en los octavos de final, y luego por la tarde a completar el primer entrenamiento y a ver cómo están, principalmente, como digo, Bale, Benzema y Casemiro.
Gracias, un abrazo, Miguel.
Un abrazo, hasta luego.
Ya iremos conociendo durante la semana, antes del miércoles, cómo es el Kashima, el rival de... ¿Alguien sabe algo del rival de...?
Todos japoneses menos Serginho.
Tres brasileños.
Y que tienen un medio centro con llegada, ha dicho Evangelio, que es una especie de Gaku, el que está ahora en el Getafe, que luego vino al Tenerife, después de que en la final que el Madrid le ganó al Kashima metió dos goles.
Dos hijos.
Y que corren mucho.
Muy complicado para el Madrid.
Ahora mismo sí. Favorito Kashima.
No, hombre, escucha. No, pero si corren mucho ya es un problema.
Mucho. Esos corren por definición. Nada, no le va a vienen de serie ya.
El Madrid gana 1-0 a los dos últimos y a uno de ellos sin merecerlo. Así que no hay por qué pensar que al Casima le vaya a ganar fácil, ¿eh?
Por supuesto.
Sí, yo creo que de serie el equipo europeo en los últimos años este tipo de torneos lo tiene hecho,
ganado, sí.
Pero lo tiene que materializar. Pero este Madrid actual deja abierta la mano ahí a cualquier susto, que además ya lo hemos visto sufrir en los últimos mundiales de club, le hemos visto pasar algún rato malo, pero...
Y además yo creo que va a tener que repetir bastantes en los dos partidos, porque entre los tocados, Bale, Benzema, no sé qué, los lesionados, Mariano, no, los que salen de lesión, que no le pueden meter un partido completo así.
No tiene mucho, ¿no?
Y que son Reguilón, Nacho, Casemiro, igual repiten bastantes porque encima hay tercer y cuarto puesto, ¿sabes?
Decía
además con el japonés, luego tienes que quedarte el tercer puesto.
Decía antes, Paco, no hemos hablado de Messi, es verdad. No hemos hablado de Messi. Un hat-trick, 0-5, y el primero lo fabrica él entero, se lo da a Luis Suárez. Es que no sé, la verdad es que se me agotan las preguntas sobre Messi. A vosotros se os acabarán las respuestas también.
Sí, hombre, ¿Qué? Tú dirás. Bueno, es un individuo que cambia los partidos. El de hoy, desde luego, es imposible explicarlo sin Messi. Yo he visto 20-25 minutos muy igualados, con el Levante apretando, pero de repente aparece Messi y cambia todo. Si Messi juega con el Levante, gana el Levante. Pero es que eso le pasaría, yo creo, casi todos los equipos, porque claro, sí, normalmente hoy especialmente, ¿no? Lo tiene el Barça, y como juega el Barça, normalmente el Barça gana partidos que, como el del otro día, no necesita jugar extraordinariamente bien todo el partido para ganar 1-4 en Cornellà o 0-5 en Orriols.
Sí, pero hay una diferencia. Hoy Messi ha reventado a un gran Levante. Igual que el otro día el Español no compareció, a mí me pareció bochornoso. Hoy el Levante le ha tirado 7 veces a puerta, 9 fuera, le ha sacado 14 corners. O sea, Messi ha reventado a un muy buen equipo. Estaba muy igualada la cosa.
Sí, pero de repente la toca él y para mí ha hecho lo... ahora decir que lo mejor del partido va a parecer exagerado, pero a mí es que el
pase que inventa en el primer gol para dársela a Luis Suárez, me parece
una barbaridad. Remata mal Luis Suárez.
Sí. Remata, pero claro, hay que imaginarse esa jugada, porque él navega por todo el área del Levante, va deshaciendo gente.
El pie plano que pone Suárez.
¿Sabes lo que pasa de Messi?
No sé si hay alguien en el mundo que cuando va así esa jugada puede esperar la reacción que
pase
tiene
de radar.
¿Cómo se gira el tobillo?
Creo que eso es lo que le hace absolutamente diferente a todos. Que hace
para
cosas
mí lo que más
no
me sorprende de Messi no es que haya metido 3 goles, que haya dado 2 asistencias, más otras 3 que ha dado, ¿eh? Que ha dado una a Luis Suárez, Luis Suárez. Ha puesto a 3 otra vez delante del portero para que metieran. A mí lo que más me sorprende es que es bueno donde se ponga. Es que yo estoy convencido que si dice el año que viene, no, yo es que ya a partir de ahora mi carrera pasa por quiero ser el 5 del Barça. Quiero jugar de pivote por delante de los centrales para sacar el balón. Sería el mejor. No, es que ahora mire usted, ahora yo quiero que le den descanso a Jordi Alba y quiero jugar en banda izquierda. Sería el mejor. O sea, es que entiende el fútbol como no he visto una cosa igual.
Es que Manolo cuando está mal.
Por cierto, hoy ha corrido para atrás tanto como que para adelante.
Y con 0-4 en el marcador.
Ha perdido un balón y se ha ido a buscarlo a su propia área.
Cuando se dice que está mal hecho, me refiero en las comparaciones, yo creo que lo que la gente más elogia precisamente de Messi es que es un futbolista absoluto, es un futbolista total. No es un rematador, no es un goleador, no es un centrocampista, o sea, no es Modric, no es Xavi, no es Cristiano Ronaldo, no es Icardi, no, es todo eso.
Y tan bueno como todos juntos.
Efectivamente. Y después, insisto, yo creo, lo comentamos, me parece que el domingo pasado, y todo el mundo coincide, yo creo que ahora ya está en esa, digamos, fase de recreo, satisfacción colectiva, personal, ya no está tan enfermo con ganar los premios individuales, que sí, que también, pero que yo creo que ahora ya, digamos, se siente tan propietario de todo lo que hace y lo que consigue y lo que es el Barça, que yo creo ya que está en ese momento de satisfacción, que le ha dado el brazalete de capitán, que ejerce, que habla.
Bustos, para los madridistas es desesperante.
Bueno, no, yo a mí no me cuesta decir que admiro a Messi, no sé a quién le cueste. Bueno, sí, el fútbol tiene sus sectarismos y tal, y bueno, yo he sido en el juego Cristiano Ronaldo Messi se valoraba por años, pues había años en los que Cristiano estaba mejor, eso se puede decir con total objetividad, no hace falta volverse loco, creo yo, ¿eh? Otra cosa es que como jugador histórico, es decir, como yo creo que Messi nació con unas condiciones superdotadas para este deporte, con las que no nació Cristiano. Cristiano yo creo que es un trabajo más de voluntad, de haberse construido a sí mismo como futbolista, y por tanto también tiene su mérito. Yo creo que Messi simplemente fue bendecido por la genética y por un don que no se reparte así. Y yo creo que verle jugar...
¿Para ti es el número uno de la historia?
No, yo creo que no. Creo que le faltan otro tipo de condiciones que no tienen que ver con la calidad exclusivamente técnica. Hay otro tipo de factores de liderazgo en el fútbol que le faltan. Pero bueno, ese es otro debate. Ahora, lo que es la técnica pura, lo que hace sobre el campo, ojo, también la regularidad es un valor a la hora de evaluar al mejor jugador de la historia.
Esa es una de sus principales virtudes.
Y no, pero Messi, por ejemplo, porque estas cosas que ha hecho contra el Levante, que me parecen muy bien, no le sirven para ganar el Mundial el año pasado o para ganar la Champions en los últimos 3 años.
Claro, es que ahí es donde se reparten los balones de oro. Pero aunque el tío vea la final de la Champions por la tele o
desde hace 4
cuartos
años,
de final del Mundial por la tele, no vamos a ver ningún futbolista nunca más que gane tantos partidos él solo.
Porque con eso
nadie está
porque yo decía,
tampoco,
acuerdo,
tampoco
Cristiano,
ganó Di Stéfano ningún Mundial, sí, tampoco ganó Cruyff
es que,
ningún Mundial.
Correcto,
sí,
correcto.
Pero yo te digo, Cristiano...
Nadie lo duda, pero
Cristiano
porque,
es un poco absurdo. Lo
digo porque
de...
hay un oyente que ha dicho, creo, antes en los mensajes que... y que le den a Modric el Balón de Oro, pero ¿qué tiene que ver? Pero si no se está comparando la estatura futbolística en abstracto en general de Modric con Messi, nadie está comparando eso. El Balón de Oro premia un año concreto.
Pero por la misma
colectivos,
por la misma razón
ese
no,
año,
no puedes valorar a Messi en función de si gana un mundial o no.
No, no, se puede valorar las dos. Son dos valoraciones complementarias,
David. Es una valoración individual de si es el mejor del mundo o no.
Hoy,
el mejor del mundo a nivel individual,
ninguna, claro.
Como jugador, no se basa en si gana títulos o no, porque los títulos se ganan como colectivo. Y la selección argentina ahora mismo no está para nada. Y aunque esté el mejor Messi, no puede ganar nada. Y el tema del Barcelona, cuando ha estado muy bien, lo han ganado, pero es que hay grandes equipos en Europa.
Sí.
Yo sí, pero cosas, lo que quiero decir es que Messi no juega como hoy todos los partidos.
Sí, Bustos, juega como hoy, casi, no como hoy, pero que juega casi como hoy, casi todos los partidos.
Yo nunca he visto a nadie que gane tantos partidos, claro, solo, insisto. Es que, o sea, tú ves a Cristiano, y Cristiano en su mejor momento te gana uno de cada tres. Messi gana todos los partidos del Barça.
Que es el más determinante del mundo, no hay ninguna duda. Si se abre, no hay ninguna duda. Digo que le falta regularidad a la hora de ser
Precisamente creo que la regularidad es su principal virtud. Cosas,
lleva 10 años seguidos metiendo 50 más de 50 goles. Y dando más... Y dando más de 25
todos los días, a todas horas, por la noche, por la mañana.
Había ganado algo más.
Yo hay tres cosas.
Pero te repito, Di Stéfano no ha ganado mundial. Cruyff no ha ganado mundial. Hay jugadores que no han ganado mundial y son muy buenos. Yo no creo que...
Y tampoco tiene el palmarés de un piernas, ¿eh?
Claro,
yo hay tres cosas que querría añadir. Una es una cosa que se ha dicho muchas veces, que no recuerdo realmente si era de Jorge Valdano o de alguien, de quién fue. Con el tema de Maradona y Messi y tal, y dijo: Messi es Maradona cada día. O sea, yo sí creo realmente que Messi eso lo hace casi siempre. Segundo, hay otra cosa muy bestia también en el caso este de Messi, yo creo, que es todo el mundo sabe lo que va a hacer y lo hace. Y no se le puede parar, y no se lo puede evitar. Es decir, si tú hablas con los futbolistas, todos los futbolistas dicen que es lo más bestia que han visto nunca jamás en un campo de fútbol. Porque los futbolistas son los que más lo padecen. Porque él no los puede, nunca lo pueden parar. Siempre intenta esa jugada que va pasando por el semicírculo y tal, pam, y al final
¿dónde lo paran?
El gol.
En Sudamérica.
¿Me entiendes?
O sea, Copas de América, clasificaciones para mundiales. ¿Por qué? Porque allí todavía el fútbol tiene patadas.
Sobre todo por lo que ha dicho David, porque juega con un equipo que no te lo pierdes.
No, pero aparte es que allí rascan,
Bueno, ya, pero Paco, en el Barça lo protegen también a Messi.
Yo el único pero que le veo a Messi es que es tan bueno que a veces cuando él no está al 60 o al 70, los demás... los demás juegan mejor cuando no está Messi que cuando está Messi.
Bueno, es que ha pasado este año.
Messi
es que ha pasado. ¿Qué ha pasado?
Hoy,
buenas partes de los partidos
si
buenos del Barça han sido sin él.
Se paraban y le daban la pelota a Messi. Pero tenía Dembélé opción de uno contra uno de esa línea a fondo y se paraban y
como él ha hecho con Piqué en el último gol, él ha visto,
claro, exacto.
Él ha visto que Piqué arrancaba con la idea de meter el gol.
Él ha visto que Piqué estaba loco por marcar ese gol.
Y le ha dicho, mételo tú.
Sí, pero eso también le ha penalizado.
Que a mí me da la risa.
Cuando él no está en su nivel 10, el equipo, como lo tiene ahí, no para de darle el balón a él y a veces a lo mejor el Barça tiene jugadores para tirar del carro solo sin él y hay veces que yo creo que en eso sí que Messi, entre comillas, ha perjudicado a su equipo, entre comillas.
Sí, ahora, eso ha pasado esto, más antes, yo creo que en el último año y pico creo que
eso es un problema de que los otros han de tener la personalidad suficiente como por ganar para ganar.
Yo creo que eso en el último año ha cambiado mucho.
Yo voy a ser un radical ahora, Messi no tiene culpa de nada, al contrario, es el que tiene la gloria de todo lo que ha hecho el Barcelona en los últimos 10 años.
No, pero entiendo, Manolo, que si eres cualquiera, centrocampista del Barça, delantero del Barça, entre hacerla tú y dársela a Messi, dices, coño, la doy a Messi. Claro. Si no está Messi, pues ya lo intento yo.
Yo, por favor, quiero que
veáis... pensando que eres bueno, pero...
Quiero que veáis a Jordi Alba. Jordi Alba, cada vez que remonta línea de fondo, por favor, miradle. Solo busca a Messi.
Claro, es que sabe que la mete, Manolo.
Es un seguro de vida.
Un seguro de asistencia.
Claro. Pero Miguel, no me estás entendiendo, si no te digo que no, pero lo que te quiero decir es que hay veces que Jordi Alba tiene opción de pase más fácil que el de Messi y opta por Messi.
Pues hoy le ha esperado. Y la ha metido.
Hoy le ha esperado y le ha dado un defensa y la ha metido. Y tenía una opción de pase que era más clara, que era Luis Suárez. La ha dado para atrás, la ha tocado un defensa al Levante.
Es lo que ha llevado de la confianza.
David, Albelda, tú que has jugado contra Messi, ¿te parece lo que decía Emilio? ¿Te parece lo más bestia contra que has visto en un campo?
Nos referimos a lo más complicado
en sí, a que ves que te viene, sí, que te viene de frente en carrera, sí, y que, sí, y que no
tú,
lo vas
a... Tú sabes lo que va a hacer. El problema es que no aunque lo sepas, no llegas. Cuando tú quieres, él ya... solo hay una manera de desactivarlo, y es con continuas ayudas, pero no de uno ni dos. O sea, tienes que tener la gente muy cerca.
Espera, Emilio, espera. Sigue, David.
Sí, no, que tienes que tener la gente muy cerca. Pero así todo, como el juego, el fútbol, tiene una parte ofensiva que cuando tu equipo busca... es lo que le ha pasado al Levante. El Levante lo quería controlar, pero claro, cuando tú atacas, al final roban balón y él ya se ha pillado el sitio natural, la gracia que tiene para recoger el balón, y ya no llegas en el repliegue a cogerlo.
Y una cosa, David, que siempre se dice, tú has sido un jugador contundente. O sea, tú cuando te acercas a Messi, es verdad que cuesta mucho... tirarle, que tiene... No,
Messi tiene una cosa muy digna en los terrenos de juego, y que eso se respeta mucho en el fútbol para los jugadores. Él aguanta las patadas, aguanta los agarrones, y mira que le han dado fuerte, y es un tío fuerte de piernas, y él para tirarlo tiene que ser muy fuerte la entrada, y si puede continuar, él aguanta de pie, lo hemos visto eso muchas veces.
Sí.
En él.
Sí, sí.
Y otra cosa, Juanma, yo le pregunté
a decir una cosa,
le pregunté un día a un defensor del Atlético de Madrid, en los Atleti Barça, que ha habido muchos, después de un partido volando en el avión, le dije, ojo, este tío, macho, digo, no le podéis hacer ni falta. Y dice, no, es que no le alcanzamos. Claro, es que no le alcanzan ni para hacer falta. Cuando coge la moto y se tira para adelante...
Sí, pero es verdad lo que dice David, que si le alcanzan, él no es un teatrero. O sea, yo a Messi es que nunca le...
Sí, pero es que no
le he visto tirarse.
Ni con falta.
¿Le recordáis a Messi? ¿Le recordáis a Messi?
Ni revolverse contra nadie.
¿Tirarse un piscinazo en el área?
¿Simulación de esta descalada? Yo ninguna.
Nunca. Yo le veo reforzando lo que ha dicho Miguel respecto a que Messi es todo lo que ha conseguido el Barça en los últimos 10 años. Esa, acordaros que es la única tesis de Pep Guardiola. O sea, y repito una vez más porque lo he contado algunas veces, los oyentes, los millones de oyentes que tenemos esta noche, si quieren esta noche mismo o mañana por la mañana, entran en Google, escriben el día que Roberto Bacho visitó el Camp Nou y que vean ese vídeo, porque en ese vídeo Pep Guardiola le explica a su amigo del alma Roberto Bacho que él gana por Leo Messi. Y lo explica con todo lujo de detalles de por qué gana él.
Y yo creo que además este año está especialmente... Cuando él empieza la temporada y habla...
Está en capitán. Sí, hombre, me lo decía Uzquiano ahora en la tele y es verdad.
No, te lo decía Emilio.
Y él sabe una cosa, él sabe que él ha hecho un
Uzquiano
doblete con
Emilio.
Ha hecho un doblete con el Barça, lleva 8 ligas de 10, no sé cuántas son, pero él es consciente que en este momento le falta el paso adelante, que es la Champions.
No, y...
Hombre, él tiene ese
ya no tiene de... los problemas estos de la ansia, sí, esta que le hacía vomitar, sí, antes, no, de los partidos.
No es
familiarmente ansia. Familiarmente está muy estable, muy bien. O sea, es que tiene un hábitat que le va bien.
Él tiene un punto, que lo ha dicho antes Emilio, para mí, de futbolista amateur. Él juega ya por afición. Él va a echar un partido, como cuando éramos críos y sales ahí al parque, y lo juega con una naturalidad apabullante. Sí, sí. Hace muchas cosas muy variadas y muy bien.
Yo, a veces, Roberto, cuando le veo salir en la Champions cogido de la mano de un niño, pienso que el tío sale al recreo con otro y lo lleva de la mano y, como diciendo, ahora verás qué partido haremos, tal y cual.
¿Entiendes? Pero además es que no ha perdido ninguna condición física. Los que tenéis en las teles imágenes, medirle, a ver si era más rápido hace 3 años, 7, o la carrera que ha echado hoy en su gol.
Y luego para el juego hay una cosa vital, que es que cada año hace más cosas.
¿Tú crees que ha perdido velocidad, Manolo?
Yo creo que sí. Mira, hace poco hizo un vídeo en la tele, vamos, si fue Garrido, bueno. Sergi, y ha perdido un poquito de la punta de velocidad.
Pero,
que
tras, pues hoy el gol, creo que es el segundo del Levante.
El primero suyo
es un gol de mucha velocidad, ¿eh?
Pero porque, sí, aunque
pero
a lo mejor...
ha salido con ventaja él, ¿eh?
Sí, pero a lo mejor...
Pero él antes, cuando te echaba una carrera, incluso sí, por detrás, te ganaba.
Pero a lo mejor Crono en mano no es el más rápido de los 22,
no,
pero es,
no lo
es el que mejor corre, el que mejor aparece,
claro,
el que mejor adivina
correcto
el espacio. El que me...
Sobre todo con balón.
Con balón de,
claro.
y sin balón también. Él sabe dónde tiene que estar.
Pero él sabe que tiene que ganar la Champions.
Si no,
oye,
se
pues,
ha hecho la palabra radar.
Una cosa que... para los representantes de Messi, si han escuchado el programa y tienen alguna queja de los últimos 20 minutos de radio, pues oye, que...
No, yo creo
las
que
cestas
no
de Navidad.
Sí, es que... pero bueno, es que es imposible,
si,
claro.
Y si no, que pongan el programa el domingo por la noche.
La única duda que se da a Messi en la historia del fútbol, porque todos estamos de acuerdo y yo suscribo lo que habéis dicho, es que si hubiera ganado una liga con el Nápoles. para que se me entienda.
Joder,
en la comparación.
Pero es que
un gran jugador histórico.
Pero escucha,
todos
entonces
los
tendría que
no,
perdona,
sido campeones en varios clubes.
Pero Bustos tendría que haber vivido en 1985.
Que no, que me refiero
que no, porque
que
el fútbol
todos,
de ahora no es.
No, que nos deja a todos la duda sin más, pero, o la curiosidad no, de verle campeonar con otro club que no sea aquel que le acogió desde los 13 años
siempre
y se construyó en torno a él.
Un precedente para cualquiera. Que podría desacreditar la calidad que uno tiene.
No, es que yo quiero ver su liderazgo en otro campo, en otro club, en otra competición.
Yo lo que sí que creo. Yo he visto su liderazgo con 18, 19 años en el Barça y lo sigo viendo con 32.
Con 32, pero que lo que sí que hay que decir es una cosa que Maradona le puede mirar a los ojos, ¿eh?
Sí, pero eso
es... Es decir, estás en una situación... Habla del Nápoles.
Esto no lo ha puesto nadie en duda. Maradona y bastantes más le pueden mirar a los ojos.
Por el Nápoles digo de
por favor.
Yo creo que hay días para decir que el Balón de Oro se gana en las Champions y en las fases finales del Mundial. Sí. Hay días para que yo diga que el mejor de la historia es Pelé, que para eso tiene 3 Mundiales. Pero hoy es el día para reconocerle que este tío es el que más partidos gana él solo.
Claro.
Es que gana todos los triunfos del Barça. Es que no recuerdo ahora mismo uno que sea aquel día Messi se tocó el bolo, no hizo nada. Porque cuando juega mal, da un gol o mete uno.
Sí, pero es que... Y
además... No, mira, el día del Paris Saint-Germain, por ejemplo, fue más decisivo Neymar que él. El día del
6-1.
Pues también metería algún gol.
Pero o sea, además, Paco lo hace bonito. No es aquello que es un disparo a puerta o es un remate de cabeza. Es que todo lo que hace tiene su elaboración. O sea, es bonito. O sea, duran. Las jugadas suyas sean gol o asistencia.
Para mí lo más impresionante...
Y así 10 años.
Para, el 10, no, Paco, que ya lleva más de 10
años. Más de 10, sí, sí.
Lleva es que para mí es lo más impresionante.
10 años metiendo 50 goles. Ya,
claro, porque Maradona, que era la leche verle, porque era espectacular, pero Maradona, con todo mi respeto, no duró 13 años. No.
Claro, es que a mí me hubiera gustado ver a Maradona 12 o 13 años en el Barcelona, claro. Vida ordenada, cuidado.
En el Nápoles.
Es que eso es una virtud también.
Hombre, yo le admiro mucho. Claro. Tener una vida ordenada con lo que tiene Messi, bueno. Vamos. Yo que me desordeno con una extraordinaria en el verano, imagínate, un sueldo así, una vida así, una admiración en todo el mundo así, pues sí. En cualquier sitio del mundo te admiran, es que es alucinante que mantenga la
cabeza. A ti no te pasa, ¿no?
A mí eso no me pasa. No.
Tiene pocos sitios, ¿no? Mira.
Por eso que el loco de Turín le haya aguantado mano a mano durante esos 10 años, tiene un mérito de la leche.
Mensajes de los oyentes a este tertulión. Todavía tenemos mucho que comentar, pero ¿qué dicen los oyentes, Alberto?
Como el de Manu, que dice, sí, que Messi...
Hombre,
es
Manu también nos escucha, es un detalle, ¿eh?
Sí, señor. Dice, sí, que Messi...
Pulido el del Huesca.
Dice, sí, que Messi es buenísimo, pero lleva 3 años que cuando llega el momento de la verdad no aparece. No lo encuentro explicación, pero es una verdad como un templo. Lorenzo, a Messi no le han dado ni la décima parte de patadas que le dieron a Maradona en su día. Sobre el Real Madrid, dice Javi, ayer cuando acaba el partido, el Madrid, los suplentes salieron a hacer ejercicios, todos menos Isco. Yo creo que sabe que le queda poco. José Lu dice, es increíble lo mal que juega el Madrid y ves la tabla y está a 2 puntos del segundo y a 5 del primero. Álvaro, el Madrid es un enfermo que se moría, que el médico Zidane prefirió ver morir desde la barrera, que el médico Lopetegui envenenó por error y que al médico Solari lo está matando de aburrimiento. Veo que todos le tiráis a Mourinho a la yugular, pero en realidad estáis deseando que vuelva más que la madre del anuncio del turrón.
No, pues ya.
Y por último, dice Jaime, cruzo los dedos por un Manchester United Oporto en octavos. Qué morbazo me da el reencuentro Mou y Casillas.
Ahora os voy a preguntar por lo de Courtois Simeone, a ver qué os parece. Y tenemos que ir a Sevilla y a Valencia, o sea, queda mucho tertulión todavía.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Esta temporada la linterna la enciende en COPE Ángel Expósito.
Encendemos la linterna con 4 nombres propios. Nombres
la enciende
propios,
en tu casa, ellos. En el autobús, en la calle.
Susana es la maestra de este aula. Si me permites, ¿qué les enseñas?
Esta es un aula de mayores, los más mayores.
Esta temporada, la linterna de 7 de la tarde a 11 y media de la noche también es entretenimiento.
Que te estaba oyendo, he visto luz y he dicho, pues voy a entrar.
Ahí estamos.
Claro. Lo que
la linterna es análisis.
Es información.
Es Ángel Expósito.
Que esta Navidad te regalen el iPhone XR va a ser mucho más fácil en El Corte Inglés.
Por su alucinante pantalla Retina.
Porque tiene reconocimiento facial.
Por su increíble cámara con modo retrato.
Porque tienen colores muy chulos.
Y porque se puede financiar hasta en 24 meses en El Corte Inglés.
Nunca había sido tan fácil regalar un iPhone XR.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos, acertarás.
Oye, ¿qué le ha pasado a Ana? Ha cogido el bolso y ha salido corriendo.
Acaban de entrar a robar en su casa.
¿En serio? ¿Y cómo ha sido?
No sabe nada. Le ha llamado a la policía diciéndole que estaban en su casa y que fuera corriendo para allá, que le habían entrado a robar.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Esta Navidad vas a acertar.
Esta Navidad vas a acertar con Norauto. Por tus compras superiores a 150 euros, llévate un vuelo de ida y vuelta para dos personas y elige tu destino. ¡Así de fácil!
Consulta condiciones en norauto.es. Los domingos abrimos para ti. Más info en norauto.es.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Sigue tiempo de juego, todavía quedan 26 minutos de programa desde las 12 del mediodía. Desde las 12 del mediodía. Aquí estamos con todos ustedes, acompañándoles en la radio. Y mañana partidazo desde las 11 y media. Y haremos programa durante toda la Navidad como Dios manda. Y esta es una semana de mundialito. Y está Fouto, que se incorpora desde A Coruña. Hola, Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Estás en un hotel de A Coruña?
Bueno, sí, cerca.
Cerca, vale, de un hotel.
No, que me he tenido que salir.
Eso es una ubicación.
Tenido...
Estamos restringiendo gastos.
No, sí. Que me he tenido que salir porque puedo estar ahí y se puede escuchar en la otra habitación y yo no quiero molestar a nadie.
Ah, o sea, te está provocando esa situación de cuando intervienes en el tertulión tener que salir del hotel para poder hablar.
Claro, porque si estoy en la habitación estoy como cohibido, no puedo gritar, no puedo. Entonces aquí salgo y aquí
te necesitas sentirte libre. Necesitas
aquí no
sentirte
se
libre.
Claro. Aquí no se grita.
Pues da un yo grito, quédate a gusto ahora.
Yo mismo tengo la playa de Coruña aquí enfrente. Por cierto, he coincidido con Paco Gémez ahora en un restaurante que ha estado en el partido viendo el Depor Zaragoza.
Sí.
Nos manda saludos a todos, que nos escucha todas las noches. Grande, sí. Paco Gémez.
Sí.
Y que tiene ganas de entrenar, por supuesto. A ver si algún equipo vuelve a confiar en él.
Bar en ebullición este fin de semana, ¿eh? Ha habido cositas, ¿eh?
Están sí, pasando ha habido
cositas,
mucho,
está pasando
sí,
cositas.
Ha habido mucho trabajo. Yo se lo decía a Corrochano antes, Juanma, que yo creo que el principal problema que está habiendo es que hay gente que todavía no se ha enterado cuándo, o no se ha enterado, o no se ha sabido explicar bien, o yo, por ejemplo, lo he entendido a la primera y fíjate que soy cortito. Pero el tema de cuando el árbitro va al monitor o no va. Yo creo que eso es lo que está creando la confusión, porque a algunas jugadas sí va, a otras no va. Yo, sinceramente, si hablamos de las manos de ayer, que creo que hay tres manos, hay una de Kiko Olivas, hay otra posible de Arias, que en la tele con los derechos anoche intentamos ver si le daban la mano o no, y es prácticamente imposible decir al 100% si le da o no, y luego la mano de Gallá. Pues ahí están, o sea, yo creo que son muy claras, ¿no? O sea, la mano de Kiko Olivas es una mano que está ocupando un espacio que no tiene que ocupar en un disparo que va a puerta, un día no la ve, el árbitro de VAR le avisa y va a revisarla. La de Gallá, una mano arriba también, que además la duda era si era dentro o fuera, es dentro, la va y la pita y la ve. Y luego la jugada que enerva yo creo que al Valladolid es que por qué no fue a revisarla cuando parecía que fue mano, ¿no? Yo insisto, no hay ninguna toma en la que 100% sepamos que le da. No estoy diciendo que no le dé, digo que no hay ninguna toma 100% que le dé. Por eso el VAR no avisa a un diano, porque ¿cómo va a ir el árbitro a ver algo que el VAR 100% no tiene seguro? Entonces yo creo que en ese tipo de acciones es en la que está habiendo más confusión. Pero insisto, o sea, que yo te vuelvo a repetir, que de todos los que estamos en la tertulia ahora, yo soy el más corto y no lo digo por quedar bien, o sea, que el más limitado de todo, pero es que yo a la primera esta clase de bar la entendí.
Entonces, estamos no todos sé, muy de acuerdo con todo lo que has dicho.
No, no, pero porque tú eres un tío actualizado, inteligente y tal, pero habrá otro que no lo entienda. Algún lama.
Pero foto, estos, ¿y cuando, cuando el VAR interpreta que el árbitro ha visto o no ha visto una jugada para decirle que vaya o no vaya al vídeo?
Bueno, pues te lo explico muy rápidamente, Antonio. La clave es que el árbitro no vea la acción.
¿Pero cómo lo sabe el VAR si la ha visto o no?
Porque el VAR pregunta. El VAR pregunta.
No, no pregunta siempre, en el día de Casemiro no, claro, no le preguntó.
Claro, por ejemplo, en la jugada del clásico Barça-Real Madrid, que esa tuvisteis la oportunidad de escucharla.
Pero el día del Madrid Atleti no le preguntó por Casemiro, no le dijo monstruo. Que
claro,
igual...
no, el VAR pregunta, Undiano, ¿has visto la mano del jugador del Valladolid? Y Undiano dice, no, te recomiendo que vayas a verla. Y Undiano va al monitor y la ve. Es así, si Undiano hubiera visto esa mano, si la hubiera visto, no se rearbitra. O sea, lo que el árbitro ve, si el árbitro ve el empujón, el agarrón, la mano, no se rearbitra. Otra cosa es que se equivoque, se puede equivocar.
¿Y si el árbitro la ve y no la pita?
¿Perdona?
Si el árbitro la ve y no la pita, ¿le dice el VAR que vaya a verla?
No, o sea, si el árbitro la juzga en directo, si el árbitro la ve...
El VAR no hace nada.
Claro, el VAR no te puede obligar a ir a verla porque tú ya esa jugada la has arbitrado. No sé si me explico.
Sí, ahí está
o sea,
el
tú
error,
ya esa jugada ya la has visto, está juzgada ya en el terreno
ahí
de juego.
Está el error, que el árbitro no vea una mano clara y que no le diga.
Ha habido jugadas que el árbitro las ha pitado y que luego el VAR le ha corregido.
Por
el
ejemplo,
árbitro las había pitado. Por ejemplo, en el Real Madrid-Levante, una jugada que el árbitro pitó una cosa y el VAR le dijo, te has equivocado, monstruo.
No, el árbitro, el VAR no dice, te has equivocado, monstruo.
Sí, bueno,
el VAR le dice...
El VAR le corrigió y el árbitro mamó y fue a pitar lo que
el VAR,
que el VAR no corrige a los árbitros y te estoy diciendo que el VAR corrige a los árbitros. Mira,
sí, claro, te estoy diciendo que
sí. Mendilibar ha dicho hoy, yo fui el primero que dijo que esto no me gusta y ya cada vez hay más. Mira, hoy ha habido ayer hubo un penalti en el partido de Eibar-Valencia, un penalti clarísimo. Que hace, por cierto, el mismo que centra cuando da la mano a ella, que creo que era Rubén Peña, ¿no?
Pues
hay un penalti con un agarrón por detrás parecido al que le hicieron
a Santi Mina,
un penalti clarísimo. Y no miran porque no les da la gana mirar.
No miran, Manolo, porque esa jugada ya está arbitrada por el árbitro.
Es que el árbitro la ve.
Claro, es que el árbitro está en la diferencia.
¿Y la Getafe también la había visto?
Es que es la diferencia. Tú vas al monitor.
Esa es un fallo.
¿Esa qué pasó?
No, señor. Estáis equivocados. Pero si tú en esa jugada
que era un fallo.
Perdona.
Perdona. Déjame ya, hombre.
Perdona.
Un segundo.
Manolo, tú sabes. Perdona, tú has hablado con el árbitro, con el VAR, para saber lo que
pero si lo dijiste tú, Fouto, que lo contaste tú, que dijiste que había sido un fallo garrafal. Ahora, ¿qué vas a contarme?
Bueno, déjale hablar, Lama.
No, porque estoy fuera de mi habitación.
Manolo,
es que en una playa puedo gritar.
Manolo, no, no, no te hace que... Mira, yo no voy... Mira, ni voy a gritar más que tú, ni va a parecer...
Es que esto...
No, pues aprovecha que para eso te has ido, si no te hubieras quedado en la habitación.
Ni vamos a hacer esto un monólogo.
Vale, esto es un programa para que podamos intervenir todos. Vamos a hacer un monólogo, ponemos a la gran vía y pagamos 5 euros para escucharte. Vamos a ver, déjame terminar.
Vamos
a ver. En la jugada del Athletic de Bilbao-Getafe no hubo un error del VAR. No te digo más.
¿De quién fue el error?
¿De quién fue el error?
Del árbitro, pues entonces.
Exacto. Es que hay jugadas que son errores del árbitro.
O sea,
no
que el VAR a lo mejor le dijo, ojo, que puede haber un penalti, y él dijo, no, que se acaba el partido.
Ya he visto el agarrón. Y a mí no me lo parece.
Pues
muy bien,
es noticia,
Juanma,
lo que estás contando.
Eres el único, Juanma, eres el único.
Escúchame,
que,
¿y tú por qué le,
que
¿y
vas
por qué,
donde
y
tienes
por qué
que
le
ir
criticaste?
Y no como algún
becerro. ¿Y tú por qué dijiste que fue un error?
Becerro.
¿Y tú por qué dijiste que fue un error aquella noche?
Porque no tenía la información que acaba de dar ahora.
¿Cómo
exacto.
No vas? Si la contó en la información.
No, señor.
Búscate el copión, Juanma. Búscate el copión, que es un milonguero. Que está permanentemente contando milongas para proteger a los
y le estoy entendiendo muy bien esta temporada.
Que es una milonga tras otra. El VAR es una milonga tras otra. Una milonga tras otra.
Fouto, ¿algo más desde A Coruña?
Cierra ya la puerta.
Simplemente decirte, Manolo, que yo lo único que dije en esa jugada es que me faltaba información para saber conversación que había habido entre el árbitro del campo y el árbitro de VAR. Fue lo que dije en ese momento.
Yo tengo una duda. Si tampoco te gusta Fouto, ¿por qué luego lo llevas al golazo de gol y está metido
es muy
en gol?
Porque es muy bueno.
Entonces, ¿para qué te echas encima de él cuando está hablando?
Pero no estoy de acuerdo con lo que opina.
Pero vamos a ver, Manolo, si yo me da... Mira, a ti no te gusta el VAR y no pasa nada. No, porque a Mendilibar tampoco le gusta el VAR, a Pedro Martín tampoco le gusta el VAR.
Un momento,
si
el VAR me gusta sí, en ciertas cosas, pero creo que el VAR, estamos cometiendo yo unos errores con el VAR tremendo.
No, sí, no,
sigo pensando que... lo mismo. ¿Por qué el VAR no entra en jugadas claras que se ven claras? El del VAR de arriba no entra porque no le da la gana.
Te lo estoy explicando. Las jugadas en las que no está entrando son jugadas que, bien o mal, ya están juzgadas por el árbitro.
Ya está, Fouto, no entres más, Fouto.
Claro, ¿cómo voy a discutir? Si es que no tiene ni WhatsApp en el móvil.
Fouto, efectivamente.
Claro, un tío que no tiene WhatsApp en el móvil, ¿cómo lo va a entrar el VAR?
Qué bien os ha puesto.
Venga, seguimos.
Mendilibar a cada uno en vuestro sitio. Qué bien la.
Fouto, feliz noche en A Coruña. Mañana te esperamos en los estudios centrales de la cadena COPE.
Muy bien, pues nada, un saludo para todos y un abrazo, y ya sabes. Y la próxima masterclass la doy mañana. Adiós.
Y otra cosa, ahora vas a la habitación y se supone que, claro,
ya y se todo supone que hay una cama y que me voy a dormir.
Se pone el VAR.
Pues venga, disfrútala. Un abrazo.
Bueno, hasta luego, adiós a todos.
La cama, no, digo, es, disfruta la cama.
Que decís, al Getafe no le convencéis,
Hombre, no.
Pero esto no convence a nadie.
Es que esto es claro. Es decir, es que el árbitro ha juzgado, bueno, coño, ha juzgado mal.
Sí, pero una el Getafe, mentira, el Getafe de todas formas tiene un problema que el presidente ha dicho que
esto está manipulado.
Que hay dos.
Bueno, pero escúchame, no mezcles una cosa con otra.
Claro,
estamos hablando del VAR.
Ahora, te voy a decir una cosa. Tú a las 8:30 haz lo que te dé la gana y mezcla lo que quieras. Yo aquí mezclo.
Pero ahora no manipules para defender al VAR sacando una
que
cagada.
No manipulo para defender al VAR.
Ángel Torres tuvo una cagada diciendo eso, pero eso no quita el VAR. El VAR pita lo que le da la gana al tío que está en el VAR sentado. Vale, y mira cuando le da la gana y cuando no le da la gana. ¿Por qué no pitó penalti que le hicieron a Santi Mina? El del VAR. ¿Por qué?
Vamos a escuchar a Courtois, con las el portero del Real Madrid.
Con anchoas.
Courtois, portero del Real Madrid.
Tres años, Chivito. Cuando siempre te peleas contra un equipo grande como el Madrid, que es el mejor club del mundo, va a decir cosas para generar populismo entre tu afición y... Y bueno, yo creo que también en el caso mío dijo que yo había ganado ese trofeo ahora porque jugaba en Madrid. Pero bueno, el Mundial yo era del Chelsea y el de Best acabó en julio después del Mundial, la votación tampoco era del Madrid. Entonces yo no creo que es justo que me menosprecie a mí. Pero bueno, hay que respetar cada opinión.
¿Te ofendieron esas palabras?
No, porque para ofenderme hay que hacer mucho. Yo sé... porque alguien dice unas cosas y otros no, y bueno, yo creo que Lucas la ha resumido bastante bien.
Las palabras de Courtois sobre Simeone. ¿Os parece mal que Courtois le responda así a Simeone?
No, Simeone tira chinitas, claro, y se la devuelven.
Y el otro la devuelve, claro.
Claro. Claro. ¿Verdad, Antoñito?
Sí, pero se equivoca Courtois, ¿eh? Se equivoca en la manera.
Entonces, ¿se equivocaría también Simeone cuando se metió con Courtois?
No, es que Courtois, además, yo creo que le han contado mal la película, porque yo estaba en la rueda de prensa en la que Simeone habló del tema este. Y lo que vino a decir Simeone además fue un elogio a Courtois. Lo que dijo Simeone era que no era creíble que en los tres años que estuvo Courtois en el Atlético de Madrid el premio al mejor portero del mundo se lo dieran a Keylor Navas.
Que no fue el portero del mundo, fue de la Liga.
El premio de la Liga, que fuera Keylor Navas, el jugador del Levante. O sea, que ahí lo que estaba es elogiando a Courtois como diciendo era el mejor en el Atlético de Madrid y se lo llevó otro.
No, lo que dijo Simeone, y no hace falta traductor, es ahora que está en el Madrid le han dado el premio.
Claro.
Ni más ni
menos.
Era eso.
No, no dijo el Madrid, dijo una, que, dijo
una chinita, que por cierto, en septiembre, cuando estuvo en el estudio del partidazo Simeone, sí, cuando habló con nosotros,
dijo,
estaba Rubén.
Mejor que Courtois.
Mira lo que dijo.
¿Courtois jugaría de titular?
No. Oblak es mejor.
Sí, seguro.
Los ha entrenado usted a los dos, por eso le pregunto.
Sí.
Y la segunda.
Te quedaste porque te dije.
Sí.
No se puede decir la verdad. Sí, la verdad,
me ha parecido perfecto.
Mi verdad.
Pero los del Madrid estarán diciendo, joder, qué resentido. Como se ha venido al Madrid, ahora le mete este dardo a Courtois.
No, bueno, es normal. Si hubiese dicho Courtois, hubiesen dicho, porque es mala persona, dice. Oh,
sí.
Siempre el entrenador sale perdiendo. Menos cuando gana, cuando sale campeón.
Tienes razón.
A mí me gusta que...
Mira, lo que se refería al Cholo hablando del Madrid, dejándolo implícitamente, no explícitamente, es con el tema de Modric y Griezmann. Ahí sí le ha dolido mucho que Griezmann no se llevara el Balón de Oro. Y ahí sí él tiene claro que el foco y la dimensión mediática de un equipo como el Madrid y todas las redes que este tiene, pues influyen para que no se dé. Eso es lo que yo interpreto que ha dicho el Cholo.
Antonio, que no pasa nada. Si es que el Cholo siempre que puede se la tira.
Ya. ¿Sí?
Claro. Es que forma parte de su.
Lo que tiene que hacer es cada
papel,
uno decir lo que, considere oportuno, decir su santa opinión. Pero luego asumirla.
Sí, claro. Yo creo que el Cholo, Manolo, perdona, tú le conoces bien, no le va a contestar a Courtois ahora.
ahora no, se la guardará.
No, ahora
pero,
no.
Pero, sí. Yo, pero,
no, porque
yo,
ya está conseguido lo que quería, ¿no?
Claro, pero y otra cosa que graciosa es que cada uno dice su discurso y hace bien. Claro. O sea, ahora Courtois sale a defender al Madrid y está en su derecho. Claro, claro. Cuando salió la Puerta al Sol y que dijo...
No se equivoque, ¿no?
Claro. Un canguro que está aprovechando para los madridistas le den por no sé dónde... Pues era del Atleti.
Pero, espera. Pero una cosa, Courtois sale a defenderse a sí mismo y...
No, y defiende a Modric también.
Y a Modric, bueno, se defiende fundamentalmente a sí mismo.
Madrid porque dice que Simeone le tira chinas al Madrid.
Bueno, pero que el que primero ataca es Simeone, el que primero ataca es Simeone, no atacó
Courtois. Claro, pues está bien Courtois y digo que cuando jugaba en el Atleti atacaba a los del Madrid. Pues esto es el fútbol, que es lo más bonito que hay.
Del partido de ayer en Valladolid...
Sí, yo quiero decir algo. Yo creo que ayer fue una exhibición del cholismo puro. El cholismo puro, porque hay un plan fuera de casa, que yo lo contaba con Paco en la transmisión, frente a la incredulidad y nervios de algunos comentaristas, compañeros de la transmisión, que era...
Son momentos muy tensos los partidos del Atleti en tiempo de juego, ¿eh?
No, Paco y yo, por ejemplo, por WhatsApp siempre lo rebajamos un poco. Digo que ayer el equipo tuvo una ocasión y media y se puso 0-2 ganando en el primer tiempo. Con una ocasión y media, pero puerta cero. Luego, en la segunda, yo creo que se relajan pensando que defendiendo y saliendo a la contra van a... gobernar el partido y les sorprende un Valladolid que aprieta mucho y que le hace el 2-2. Con el 2-2, en la transmisión de tiempo de juego parecía que se caía todo el sistema, que no valía nada, que volvían a las andadas y sin embargo luego el Atleti con un golpe y pegada de un tío que vale 23 kilos al año, pues hace el 2-3 y se lleva el partido. Ese es el cholismo puro y duro.
Eso es un plan, ponerse 0-2 y luego te empatan a 2.
No,
y luego,
el plan
y luego en una jugada con 3 rebotes,
porque ya tu manipulación,
4 revolcones, 3 chuletas de hierba que se levantan del suelo y ya por fin un tío remata y se mete. Eso es un plan.
El plan es ganar fuera de casa como lo hace el Atlético de Madrid, como lo ha hecho tantas veces.
Sí, sí. Está bien pensado, a ver si lo repiten en otro partido.
Antoñito, hay algo que no me parece del cholismo y es la sorpresa de que le remonten un 0-2.
Claro.
Al Atlético Madrid.
Eso en el capítulo del libro El Cholismo, ¿sabes cómo se llama, David? Sufrimiento. Es que el cholismo también es sufrimiento.
Claro.
Con el cholismo también se sufre mucho.
El
partido.
Equipo Albelda.
Por ejemplo, el cholismo renuncia a goleadas por sistema, ¿no?
No renuncia a goleadas. O sea, la primera ley del cholismo es puerta cero.
El equipo está mal atrás.
Y ayer sufre y no lo consigue.
El equipo está mal atrás porque está mal atrás.
Claro.
Es un equipo que los años no pasan en balde y además, curiosamente, los años donde más se acumulan es en la zona defensiva. Y lo pasan mal y tienen muchas lesiones y es un equipo que ahora mismo no tiene la fortaleza que tenía anteriormente. El equipo está poblado ahora cada vez más de jugadores en el centro del campo, menos guerreros y más jugones y todo eso se resiente. Está ahí metido y ayer Griezmann le salvó los muebles... Pero que está ahí, que igual que ayer ganó 2-3, podía haber empatado 2 o perder.
Pudo ganar en Bruja 3-2. Y no ganó, y tuvo 3 ocasiones clarísimas, porque no la metió.
Es el cuarto partido que gana el Atleti fuera de casa. Mira, gana al San Andreu,
uno
al
por
Mónaco,
competición.
Al Getafe y al Valladolid.
Yo aprovecho para meter la cuña de que el Valladolid jugó magníficamente
bien.
La segunda parte, el primer cuarto de hora parecía el Dortmund. Y hay equipos muy valientes a los que le está yendo muy bien. Están en los 20 puntitos el Valladolid, el Levante, digo lo mismo, aunque palmaran, oye, van para adelante, tío. No ponen un solo tarugo en el centro campo, no juegan a dar patadas.
Pero porque es un plan de juego normal, Paco,
en los 3 partidos del Valladolid con el Barça, el Madrid y el Atleti, tendría que haber tenido 6 puntos.
Antes de que os vayáis en este tertulión, conexiones con Sevilla.
Nos llama Pedro Martín, que dice que eres un mal compañero que nunca le invitas en los temas del VAR. Y me dice, lee esto, dice, vaya milongas... Cuenta foto, hoy en el Huesca, el árbitro ha ido a revisar un penalti que ya había juzgado.
Sí, sí, sí.
Anda.
Tengo que decir que esto
es que yo muchas veces creo que depende del barman. Y el barman le quitaría problemas al árbitro de campo si le dijera, vete a verlo.
Una milonga. Van cuando les interesa, el de arriba lo dice cuando quiere, el de abajo consulta donde le apetece, es todo una milonga.
Pero sobre todo estoy de acuerdo con Manolo en una cosa.
Es una milonga
completa. Si hay la aportación del VAR, lo que habría que evitar es que algunas de las cosas que están pasando no pasaran.
Claro, evitar el error.
Claro. A ver, vamos a visitar. Valencia y primero Sevilla. Está José Manuel Oliva. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma. Hola a todos.
Porque
¿Y vas a Arabia?
El Sevilla...
Estoy a la puerta de mi casa, no quiero molestar a los vecinos.
Claro, ni a los que están dentro de casa.
Correcto.
¿Has puesto el árbol o no?
Sí, también estaba la victoria del Sevilla planificada, Antoñito.
Vale,
tal cual ha salido en la segunda parte, 2-0.
Oye, Sarabia, vaya temporada que está haciendo.
Pues fíjate que hoy lo comentábamos con Paco González esta mañana, que sigue sin renovar. Está enorme el chaval. ¿Cuándo hay selección? Lama, ya hay que esperar, ¿no?
Marzo.
Sí, pues bueno, si fuera convocatoria mañana...
Lo renovará el chino, no hay problema.
No, ya veremos que lo renueva. Si el chino, si lo renueva Pepe Castro...
El chino lo renueva o lo vende, una de dos.
Ya veremos quién lo renueva, porque eso sigue sin estar nada claro, Emilio. Y eso que las protestas siguen, ¿eh? Hoy ha vuelto a ver, sobre todo en los exteriores. Gente, ¿eh? En el campo en algún momento, pero algo menos que el jueves pasado. Bueno, el caso que lo de Pablo Sarabia lo tendrán que resolver, porque este es el jugador más influyente que tiene el Sevilla en ataque, el más en forma, el que lidera el tridente que tiene arriba el Sevilla con Andrés, Silva y Ben Yedder, y hoy ha hecho un gol, ya un porrón de goles, 15 lo que va de temporada entre todas las competiciones, y tiene año y medio de contrato y su cláusula sigue ahí en 20 milloncitos de euros tan solo, ¿eh? Así que el Sevilla, que cree y confía en que pueda llegar a un acuerdo, no acaba de rematar el asunto de este futbolista. Y hoy... el equipo ha ganado porque tiene arriba a tres muy buenos y en un partido abierto ha sido capaz de meterle mano en la segunda parte al Girona. Y se planta en Navidad con el arbolito, el personal ya puesto, ¿verdad, Paco? En casa, el arbolito, salvo todo. Víctor. Exacto, salvo Víctor. Y el Sevilla sigue ahí arriba. Ahora, ¿hasta cuándo le va a aguantar el tirón el Sevilla a los tres grandotes? Pues tiene muy poquito banquillo, ¿eh? O va al mercado y se refuerza, o está Pablo Machín exprimiendo al máximo a los 11, 12, 13 jugadores que tiene para intentar mantenerse ahí entre los grandes.
Tengo la duda de que Bernardo Silva, que todos le conocéis del City, sea mejor que Sarabia. Pero muchísimas dudas. Y por Bernardo Silva, el City pagó un pastón. O sea, es que 20 kilos, el City se le caen al jequecillo en el fin de semana.
Los deja de propina.
Es que 20 millones es una cláusula bajísima, y por eso digo que hoy lo comentábamos en el programa y luego me comentaban algunos oyentes, bueno, ese asunto cómo está, y he preguntado y sí, que están ahí muy cerquita y tal, pero que no acaban de rematar el asunto, porque el Sevilla tenía pensado más o menos hace ya algunas semanas intentar hacerlo público, también una mejora y ampliación de contrato de Banega, pero el asunto no está rematado. El caso es que está enorme y que el Sevilla gana por la pegada tan inmensa que tiene de los tres arriba.
Oye, ¿el miércoles tiene algo que hacer Sarabia?
Sí, tienes que... tienes la maleta ya hecha.
Una sesión de 3 horas.
Exactamente, vuelas el mismo miércoles, ¿no?
Va si bien, es como el Griezmann.
Anti-japonés, efectivamente. Gracias, Oliva, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Hasta luego. El que está bien también es el Betis, ¿eh?
Quinto ya, ¿eh?
Ocaña.
Hola, buenas noches a todos, ¿eh?
Quinto el Betis, ¿eh?
Que lo cesen, Ocaña, se tienen que lo cesen.
Bueno, sabía que Lama iba a ir por ahí, sí, por el Lama tema está enamorado de Setién, seguro, ¿eh? Estáis enamorados de Setién por ahí.
No, pero bueno, yo creo que no, tampoco es para tanto.
Son 3 victorias consecutivas en Liga, es verdad que se ha metido el equipo arriba, y además hoy sí hay que darle mérito al entrenador, ¿eh? Porque yo creo que ha demostrado una ambición tremenda al Betis en la segunda parte, ¿eh? Empezó bien... Falló un penalti Lo Celso y después el Español. La verdad es que le comió terreno, se puso por delante, pero es que tiene tanta calidad en la plantilla, lo de Lo Celso, lo de Canales, cómo está creciendo William Carballo, se lesiona Junior y sale Tello, que es un auténtico bicho, velocidad,
y mete el potencia, segundo.
Wow, la falta que ha tirado. Y yo creo, de verdad, los centrales que tiene el Betis, el nivel de Sidney, de Bartra, de Mandy, que se ha apuntado... Al final se ha juntado el Betis con un puñado de jugadores, pero muy que muy buenos, y como el entrenador de verdad vaya con ambición, como ha hecho hoy, apretando el Betis, y un delantero que va a venir en invierno, ¿eh?
Mi amigo Serra Ferrer lo hace muy bien, ¿eh?
Sí, sí, el entrenador lo pintará.
De todas formas, hay que decir una cosa. Igual que
y el portero,
bola,
¿eh? Y Pau López, ¿eh?
De todas formas, digo, ya que le estamos dando bola a Sarabia, que se merece ir a la selección... Canales es otro que se merece.
Está guay. Oye, hoy la jugada que hace.
El segundo gol del
Madre mía.
Lo más allá de que quién era Roca, que corre con él, que lo tenía que haber tirado.
Sí, Xavi Roca.
Pero un cohete, muy rápido.
Pero bueno, pero la jugada es de mega crack.
Ojo al Español, 5 derrotas seguidas y viene al Metropolitano, la semana que viene. Para cerrar el año.
Sábado, sí.
El sábado, efectivamente.
Es buena salida, es cómoda, sí.
Ocaña, muchas gracias.
Que Joaquín ha cumplido 500 partidos en primera, Juanma, ¿eh? 500 nada más y nada menos. Un abrazo también a Joaquín Sánchez, claro que sí.
Efectivamente. Ha tirado un caño maravilloso hoy.
Hasta luego, Ocaña, un abrazo.
Un abrazo.
Habla como Caparrós, Ocaña, ¿verdad? Tiene el mismo tono.
Es él.
La verdad es que
Hugo Ballester, Valencia. Hola, Hugo.
Muy buenas.
Hola, Juanma. Otro empate. ¿Cuántos empates lleva el Valencia esta temporada?
10 en Liga. 10 en 16 partidos. 3.000. Evidentemente las sensaciones son bien diferentes a las que te contaban desde Sevilla, Ocaña y Oliva. Se acumulan además las lesiones, Juanma, Guedes, Condogbia, Gameiro, Paulista, Coquelén, lesiones de gravedad, van a estar por lo menos entre 1 y 2 meses de baja. Están molestos, lo contaba Lama, con la aplicación del VAR. El penalti a Santi Mina es clarísimo. La mano se discute, pero para mí no hay discusión. Es mano clara de Gallá y dentro del área es penalti. Lo que se discute es por qué esa se va a revisar y no se va a revisar una hora antes la de Arias en Pucela, por ejemplo. Pero se acumula todo. Una buena primera parte contra un buen Eibar y en la segunda parte el Valencia no está. Falta una jornada para despedir el año. Yo creo que Mestalla contra el Huesca, todos esperan que se pueda obtener 3 puntos que traigan un poquito la calma a Valencia porque no le están saliendo las cosas este año.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Adiós.
Recordemos que mañana tenemos sorteo de la Champions desde las 12 en COPE para saber a quién le toca al Madrid, al Barça y al Atleti en Champions y a la 1 de la tarde la Europa League para el Betis, Sevilla, Villarreal y Valencia. Mañana lo contamos, insisto, en la radio y lo analizamos. Preguntas del Tertulión o para el Tertulión. Paco González, ¿qué pasará con Solari si no gana el Mundialito de Clubes?
¡Buf!
¡Uy!
No, buf, que no lo sé, que me creo cualquier cosa.
Joder, la respuesta.
¿Le he visto en la calle?
Sí, no, sí. Yo si soy Solari creo que habría muerto ya después del buf.
Yo no tengo la información que tiene Bustos de que peligre tanto, ¿eh?
No, vamos a ver, que no gusta, yo digo que no.
Se me que ha no enamora, si, no vuelve loco.
Se me ha preguntado si había entusiasmo, pues no es la palabra.
Que yo sepa, se le reprocha poner a Ceballos de medio centro en
Bueno,
en
muchas cosas, se pone a Marcelo saliendo una lesión y, en fin, muchas cosas, pero bueno.
Hay cositas. Lama, ¿la gestión del tema Isco por Solari podría costarle la temporada al Madrid?
No creo que... No, menos Messi y Cristiano, yo no creo que haya ningún jugador que sea capaz de ganar el solo un título ahora. Que por el bien del Madrid y por el bien de Solari, yo creo que Isco es un futbolista que el Madrid tiene que recuperar. El Madrid no está para tirar cohetes, tiene muy pocos jugadores ahora mismo a alto nivel y yo creo que Isco es uno de ellos.
Por cierto, Juanma, te dije que el club defiende a Isco, ¿te consta?
¿A mí?
Sí.
Uy, ¿qué pregunta?
Solo tienes que decir sí o no, no te voy a hacer preguntas, ¿eh?
No, te voy a responder porque como la pregunta lleva mala leche...
No, es para que veas que cuando te informé el otro día...
Sí, me parece muy bien, pero te voy a responder con la mala leche que merece la pregunta. Y es que si le defiende tanto, que lo haga público de verdad. Que salga con un tuit o con unas declaraciones o que salga Isco y que digan que no se dirigió a la grada el otro día en el Bernabéu.
¿Pero te consta que el club defiende a Isco?
Sí, me consta.
Ahí está. Bueno, que te lo decía el otro día para que me creas.
Sí.
No te crees, es que es acojonante.
Tomás Guas, ¿qué equipo que le pueda tocar al Madrid mañana le puede hacer... Hay que estar en guardia siempre aquí, incluso al 1 y 29 te pueden poner...
Sí.
¿Qué equipo le puede tocar al Madrid mañana te puede hacer bajar a por Dotis al Súper?
Desde el Schalke a cualquiera, pero yo os lo dije el otro día. No me creéis, toca el Schalke y en octavos el...
O el Burgo, dijiste.
El Burgo, sí. Y es un camino que entonces ya en abril es otra cosa.
Esta no la entiendo.
El Mundialito, voy a decir una cosa, el Mundialito puede ser un punto de inflexión.
Para Miguel Rico, ¿diciembre es el mes número 12? No lo entiendo.
Mientras no se demuestre lo contrario, sí.
Yo creo que algo nos hemos perdido en la pregunta, ¿no? Porque...
Se ha acordado algo ahí, sí.
Algo se ha cortado. Emilio, ¿crees que Messi ya ha subido al cuarto puesto del Balón de Oro después del partido de hoy?
Como poco.
Sí.
Como poco. Albelda, ¿qué le pasa a Rodrigo? ¿Por qué se le vio tan crispado después del partido de ayer? ¿Rajó sobre el uso del VAR? ¿Le preguntaron por su sequía goleadora y contestó no hablo de lo personal?
Pues yo creo que un poco alterado entre la temporada a nivel personal y colectivo. Yo creo que personal marcó ayer, pero llevaba mucho tiempo sin marcar. Y son situaciones que al final pasan factura.
Bustos, ¿ves al equipo, al Madrid, preparado para el Mundialito?
No, pero puede ganar.
No habrá que ir.
Puede ganar.
No, pero ya estamos allí.
Soy más remedio.
Pero tampoco está preparado para ganar 3 Champions seguidas, se supone. Y ya está, ¿no?
Claro. Palomar, ¿hace bien Casillas siguiendo el juego de Mourinho?
Sí, yo creo que sí, porque tiene una edad que se lo puede permitir. Además, los dos se repelen y no lo esconden. Me parece que es un pique que nos vamos a divertir.
Sí, es bonito.
Se repelen como las avispas, sí.
Y Antonio Ruiz, ¿qué pensará el vestuario del Atlético sobre que Griezmann se vaya a Brooklyn a ver un partido de la NBA?
Pues que tiene mucha suerte, que todos habrían querido ir a Brooklyn con él. A Brooklyn, Canadá, para que el oyente no se equivoque. Brooklyn, Canadá, Ontario.
Gracias, Tertulión. Un abrazo. Buen viaje, Lama.
Gracias, familia.
Se ha ido a Londres, ¿eh?
¿Quién?
Saúl está en Londres.
Ah, pero no es lo mismo. Londres es un salto.
Estos chicos que están mal en su casa.
La verdad es que con lo bien que se está en casa, ¿eh? ¿Verdad,
por
Paco?
Favor.
Y más en fiesta.
Hasta luego a todos, adiós, un abrazo. Adiós. Hasta aquí el tramo final de Tiempo de Juego. Hasta aquí el tertulión. ¿Tenemos oyentes?
Tenemos,
Alberto.
Tenemos, Juanma, vamos,
o sea,
a escuchar.
No en general, ya sé que algún oyente tenemos, digo, si oyentes que hayan dejado un mensaje en el contestador.
Sí los tenemos, y vamos
que
a
la pregunta así planteada, ¿tenemos oyentes? Suena muy pobre, tío.
Os aviso, hoy no quiero monotema, ¿eh?
Yo lo escucho todos los días. Aparte soy hincha de River a muerte.
Buenas noches. No he podido contener el llamaros. Es un placer y es un orgullo que estéis así, hablando de Messi hoy. Periodistas de diferentes colores, de distintas opiniones y de distinta ideología de fútbol y de equipo. Estoy orgullosa de vosotros, hoy siempre lo estoy, pero hoy es un placer y un sentimiento tan grande oír hablar de Messi así, que no quería poneros un audio, pero os lo pongo, dando las gracias por decir tantas verdades sobre Messi.
Joder, bueno, gracias a usted por escuchar y por tomarse la molestia de mandar este mensaje. Ha sido un placer escucharla. Muchas gracias. Mañana nos encontramos de nuevo en la radio a partir de las 11:30. Será en el partidazo. Hay fútbol, ¿eh? A las 9, a la vez, Athletic de Bilbao, derbi vasco. Y está ya Lama en Abu Dhabi mañana con Miguelito. Y es semana de Mundialito. Y es semana ya de celebración prácticamente de Navidad. Les esperamos en la radio. Adiós. Buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.